El siguiente debate que vais a escuchar es el que he tenido el día 12 de abril del año 2020 en mi grupo de WhatsApp, La Verdad Nos Hará Libres. El debate ha sido con un mormonoide, un miembro de esta secta diabólica del mormonismo, mormonoide, llamado Agustín. El tema que hemos debatido es el asunto de la resurrección. El mormonoide Agustín pues enseña lo que le ha metido su secta en la cabeza, que Jesús resucitó con el mismo cuerpo que murió en el madero. Y yo en este debate le he demostrado que eso es totalmente falso. Eso es una doctrina de demonios, ya que Jesús resucitó con un cuerpo absolutamente, radicalmente diferente al que tenía cuando murió en el madero. El cuerpo que resucita, dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, no es el mismo cuerpo que murió. Es un cuerpo totalmente diferente. En fin, escuchen el debate y luego, pues, lleguen ustedes a sus propias conclusiones.
A ver, muchos creen que el cuerpo glorioso, el cuerpo resucitado que van a tener en el futuro los verdaderos cristianos, es el mismo cuerpo que tuvimos aquí en la tierra. A ver, eso es una gran falsedad. Eso es antibíblico totalmente. Mira lo que dijo Pablo en 1 Corintios 15:37. Y lo que siembras, está hablando de las semillas y lo compara con el cuerpo cuando muere, se siembra, va a la tierra, ¿vale? Pues mira lo que dice. Y lo que siembras, es decir, lo que muere, no es el cuerpo que ha de salir. No es el cuerpo que ha de salir, no es el mismo cuerpo, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Lo que hizo el apóstol Pablo es comparar la muerte del cristiano, como cuando se siembra una semilla en la tierra. ¿Qué ocurre con la semilla? La semilla muere, se desintegra y sale un nuevo cuerpo, es decir, sale una planta. ¿Y qué dice Pablo? Pues que lo que ha de salir no es el mismo cuerpo que murió. No es el cuerpo que ha de salir, lo que se siembra no es el cuerpo que ha de salir. No es el mismo cuerpo. O sea, decir que el cuerpo glorificado que tendrán los cristianos es el mismo cuerpo que tuvieron aquí en la tierra cuando vivieron, eso es falso. Eso es totalmente falso. Si leéis 1 Corintios capítulo 15, todo el capítulo que habla Pablo de la resurrección, de la venida gloriosa de Cristo y de la resurrección de los santos, ¿qué está hablando? Está hablando de un nuevo cuerpo, un cuerpo totalmente diferente al que se siembra. Es un cuerpo espiritual, es un cuerpo glorioso, es un cuerpo celestial. No es el mismo cuerpo que murió. Porque si fuera el mismo cuerpo que murió, entonces, por ejemplo, a los cristianos que murieron decapitados pues resucitarían sin cabeza. O a los cristianos que murieron de un balazo, que les pegaron un tiro en la cabeza, pues resucitarían con un agujero en la cabeza. ¿Entendéis? Es una estupidez y totalmente antibíblico decir que el cuerpo glorioso resucitado es el mismo cuerpo que vivió en la tierra. Claro, muchos dirán, ay, entonces, ¿por qué Jesús, después de resucitar, se apareció a sus discípulos y tenía las heridas de la muerte en el madero, las heridas de los clavos, y la herida en el costado? ¿Por qué Jesús, ese cuerpo, tenía esas heridas? Pues muy sencillo, porque sencillamente fue un cuerpo con el cual Jesús se materializó para que Tomás se convenciera que Jesús realmente había resucitado. Por eso es que Tomás, fijaos que dijo, si no tocare sus heridas del costado y de los clavos, no creeré. Por lo tanto, ¿qué hizo Jesús? Pues aparecerse a sus discípulos con un cuerpo materializado de carne y hueso, con heridas, con las heridas de los clavos y las heridas del costado, para que Tomás se convenciera y creyera que Jesús realmente había resucitado. Pero los cuerpos gloriosos, los cuerpos resucitados, no tienen heridas. No tienen heridas. Sería totalmente estúpido, ridículo, decir que los cristianos van a resucitar con las heridas de la muerte. Unos sin cabeza, otros con agujeros en el cuerpo. O sea, eso es una soberana idiotez. El cuerpo glorioso, el cuerpo resucitado que van a tener los verdaderos cristianos, será un cuerpo totalmente diferente. No es el mismo cuerpo que murió. Si lo dice bien claro el apóstol Pablo aquí, en este capítulo 15 de 1 Corintios, verso 37. Y lo que siembras, es decir, lo que muere en tierra, no es el cuerpo que ha de salir, no es el cuerpo que ha de resucitar, no es el mismo cuerpo. ¿Lo veis? ¿Lo dice bien claro? O sea, aquellos que dicen que el cuerpo glorioso resucitado es el mismo cuerpo, será el mismo cuerpo que tuvimos aquí en la tierra, es mentira, es una soberana idiotez. Será un cuerpo glorioso, un cuerpo resplandeciente, un cuerpo espiritual, como dijo Pablo, pero no será un cuerpo carnal hecho del polvo de la tierra, no, ya no será del polvo de la tierra, será de otro tipo de materia celestial, un cuerpo espiritual. Así será el cuerpo de los verdaderos cristianos.
Y en el caso del Señor Jesús, pues ocurrió exactamente lo mismo. Jesús resucitó con un nuevo cuerpo glorioso, un cuerpo nuevo resplandeciente, un cuerpo espiritual. Pero cuando se aparecía a sus discípulos, sencillamente se materializaba con un cuerpo de carne y huesos. Así de simple. Pero el cuerpo espiritual, el cuerpo resucitado, glorioso, no es un cuerpo de carne y huesos. No es un cuerpo de carne y huesos. Ese cuerpo espiritual tiene la facultad sobrenatural de poder materializarse en un cuerpo de carne y huesos, eso sí. Pero en sí, el cuerpo glorioso, el cuerpo espiritual, no es un cuerpo de carne y huesos. Un espíritu no tiene carne ni huesos. Lo dijo el propio Jesús en Lucas capítulo 24. Un espíritu no tiene carne ni huesos. Y cuando resucitemos, seremos espíritus. ¿Qué dijo Jesús en Juan capítulo 3? Lo que nace de la carne, carne es; lo que nace del espíritu, es decir, lo que nace de Dios, el Padre, espíritu es. Cuando nazcamos de Dios el Padre, seamos transformados, seremos espíritus. Lo dice bien claro Jesús. Juan capítulo 3, el nuevo nacimiento. Ese será el verdadero nuevo nacimiento. Seremos espíritus. Lo que nace de la carne, carne es. Nosotros somos carne ahora, aquí en la tierra. Pero cuando nazcamos del espíritu, cuando seamos nuevas criaturas celestiales, seremos espíritus. Y un espíritu, repito, no tiene carne ni huesos. Lo dijo Jesús, ahí en Lucas. Así que eso de decir que tendremos el mismo cuerpo que tuvimos aquí en la tierra, cuando resucitemos, es totalmente antibíblico, totalmente falso. Eso no es cierto, será un cuerpo totalmente nuevo, porque lo que ha de salir de la tierra, lo que ha de resucitar, no es el mismo cuerpo que murió, no es el mismo cuerpo que fue sembrado en tierra. Lo dijo bien clarito el apóstol Pablo. No es el mismo cuerpo, si es que lo entiende hasta un nene de 4 años. Lo que ha de resucitar no es el mismo cuerpo que fue sembrado en tierra. No es. Es otro cuerpo totalmente diferente, hecho de otra materia totalmente diferente, un cuerpo absolutamente transformado, radicalmente transformado, y un cuerpo preparado para vivir en el reino de los cielos, pero no tiene que ver nada con el mismo cuerpo que tuvimos aquí en la tierra. Ahora mismo tenemos un cuerpo que está hecho del polvo de la tierra. Es un cuerpo carnal, mortal. Un cuerpo, repito, hecho del polvo de la tierra, pero el futuro cuerpo celestial no será hecho, no es un cuerpo hecho del polvo de la tierra, será radicalmente diferente, será un cuerpo espiritual, lo dijo Pablo, un cuerpo espiritual, seremos espíritus, porque lo que nace de Dios es espíritu, lo dijo Jesús, lo que nace de la carne, carne es; lo que nace del espíritu es espíritu, el espíritu, lo dijo Jesús, y un espíritu no tiene carne ni huesos. Que tendremos en el cuerpo resucitado, glorificado que tendremos, ¿tendremos el mismo careto que tenemos ahora en este cuerpo carnal? ¿Dónde dice la Biblia, dónde enseña la Biblia que tendremos el mismo careto? Imagínate un hermano, un cristiano o una hermana que es feo de narices. Es más feo que un pedo negro. Porque ha nacido así, tiene ese careto. ¿Qué pasa? Que cuando resucite... cuando resucite con el cuerpo espiritual, con un cuerpo glorioso nuevo, ¿qué va a hacer? ¿Va a tener el mismo careto, la misma apariencia? ¿Va a ser igual de feo así por toda la eternidad? Hombre, piensa un poquito. Por lo tanto, eso de que cuando los cristianos sean glorificados, resuciten y tengan un cuerpo espiritual, un cuerpo celestial, van a tener la misma apariencia que tuvieron cuando vivieron en la tierra, el mismo aspecto físico, el mismo careto, eso es totalmente ridículo, eso es totalmente falso. Tendremos una apariencia, un aspecto totalmente diferente, totalmente. El cuerpo será radicalmente diferente, el cuerpo resucitado glorioso, radicalmente diferente, y además la apariencia, el aspecto, la cara, el careto será totalmente también diferente, totalmente. Todos seremos bellísimos, todos,
y un rostro totalmente diferente, y no seremos, no tendremos evidentemente el mismo rostro que tenemos ahora, será un rostro perfecto, todos bellísimos, bellísimas, serán dioses, dioses inmortales, glorificados, y no tendremos de ninguna manera el mismo aspecto físico que tenemos ahora, porque será un cuerpo totalmente nuevo. No es el mismo cuerpo que murió, no es el mismo, es un cuerpo totalmente diferente. Pregunta al hermano Ricardo, bueno, ¿y entonces cómo nos reconoceremos? Pues la respuesta es muy sencilla, seremos perfectos, tendremos un conocimiento completo, seremos dioses inmortales y por supuesto, por lo tanto, podremos conocernos, sabremos quién es uno, quién es el otro, porque tendremos un conocimiento perfecto, un conocimiento que todavía ahora no tenemos. Serán cuerpos celestiales, cuerpos espirituales, cuerpos gloriosos, y entonces tendremos una mente totalmente perfecta y tendremos un conocimiento que no tenemos ahora aquí en la Tierra. Y por lo tanto será tremendamente fácil reconocer al resto de hermanos y hermanas que vivieron aquí en la Tierra. Bueno, eso que dice ahí Agustín, de que los que hayan sido feos en la Tierra, con un rostro feo, un cuerpo feo, van a resucitar así de feos también, van a tener, con ese cuerpo glorioso, van a tener el mismo careto horroroso, eso que dices es algo tan idiota, tan estúpido, tan falso, que se cae por su propio peso. O sea, es tan tonto, tan estúpido lo que has dicho, que no tiene ningún sentido. Pero a ver, criaturita, claro, yo no sé si esto lo creerá tu secta mormonoide. O sea, si esto lo enseña tu secta mormonoide, es que ya estáis peor que un rebaño de cabras, de cabras locas. Una secta falsa, es una secta diabólica, pues ¿qué es lo que vais a enseñar? Pues estupideces y mentiras. O sea, es que solo pensar lo que acabas de decir es que es absolutamente ridículo y diabólico, además. Si una persona ha sido un hermano, ha sido feo o fea aquí en la Tierra, ¿cómo va a resucitar con ese mismo careto? No digas tonterías, criatura. O sea, fijaos lo que dice el mormonoide este Agustín. Dice, ahí ha pegado el hermano Ricardo las fotos de unas bellezas masculinas, como podéis ver. O sea, según este tipo, el mormonoide Agustín, los santos, los verdaderos cristianos, cuando resuciten, si por ejemplo tuvieron ese careto aquí en la Tierra, van a resucitar con ese mismo careto y van a tener ese mismo careto por toda la eternidad. Para que veáis lo locos que están los mormonoides. Estáis como una cabra, Agustín, como una auténtica cabra.
Lo tenemos también en la figura de Lázaro y en otros personajes bíblicos del Nuevo Testamento, a los cuales Cristo y los apóstoles resucitaron, y resucitaron con su cuerpo. Si la Biblia dice que ni un solo cabello, ni un solo pelo del cabello se va a perder, significa que vamos a ser reconstituidos tal cual somos ahora. Lo que sucede es que los que ahora tienen defectos como mancos, o han nacido con algún defecto en la cara, ¿de acuerdo? No porque solamente sean feos, sino porque, vamos a ver, porque han tenido una malformación en el vientre de la madre. Que puede ser que estas fotos que ha pasado Ricardo pueden haber tenido una de un genoma, se llama, de ADN, ¿no? Es como que algo ha fallado ahí y no ha salido la cara como tenía que salir. Pero de eso decir que tenemos otra cara, otro pelo.
Bueno, fijad lo que ha escrito ahí entonces el mormonoide este Agustín, este mentiroso. Fijad lo que dice, tenemos el mayor ejemplo en Cristo Jesús, no solo eso. Lázaro y otros personajes resucitaron con su cuerpo. Pues claro, necio, porque el cuerpo con el cual resucitó Lázaro y Tabita, a ver, criatura necia, no era el cuerpo celestial, no era un cuerpo glorioso, no era un cuerpo espiritual, pedazo de necio. Era el mismo cuerpo carnal que ellos tenían cuando vivieron en la Tierra. Fue una resurrección física, no una resurrección gloriosa. Lázaro no resucitó con un cuerpo glorioso, espiritual, con un cuerpo celestial, no, criatura. Resucitó con el mismo cuerpo carnal que tenía aquí en la Tierra, el mismo, y con la misma cara. El problema es que eres tan necio, tan ignorante de la Biblia, que estás confundiendo la resurrección física, como fue la resurrección de Lázaro o de Tabita, la estás confundiendo con la futura resurrección gloriosa que van a experimentar los santos de la Iglesia de Cristo, cuando Cristo venga en gloria. Fijaos bien que este mormonoide llamado Agustín dice la criatura que Jesús resucitó con el mismo cuerpo carnal que tenía aquí en la Tierra, un mismo cuerpo, dice él. con el mismo cuerpo. Pero ¿cómo va a resucitar con el mismo cuerpo? Si el apóstol Pablo dijo bien clarito en 1 Corintios 15, cuando habló de la resurrección, que el cuerpo que resucita no es el mismo cuerpo que murió. Lo dice bien claro, no es el mismo cuerpo que murió. Lo que ha de resucitar no es lo mismo, no es el mismo cuerpo que murió. Es un cuerpo radicalmente diferente. El cuerpo de Jesús, cuando resucita, es un cuerpo espiritual, un cuerpo glorioso, que tenía la facultad de poder materializarse. ¿Sabes qué es eso? Se podía materializar con un cuerpo de carne y huesos para parecerse a sus discípulos, así de simple. Pero no era el mismo cuerpo que murió en el madero. No seas mentiroso, no tienes ni idea de lo que hablas, mormonoide. Incluso, fijaos bien, escuchad bien, cuando Jesús glorificado, fijaos bien, ahí en Apocalipsis capítulo 1, el Jesús glorioso, glorificado, se aparece a Juan, ¿cómo lo describe el apóstol Juan? Fijaos cómo lo describe. Cabellos blancos como la lana pura, su rostro resplandecía como el sol en toda su gloria, sus ojos eran como llamas de fuego. ¿Ese era el mismo cuerpo que Jesús tenía cuando vivió en la tierra? ¿Verdad que no? No, es un cuerpo radicalmente diferente. Es un cuerpo glorioso, espiritual. No tiene que ver nada con el mismo cuerpo que vivió aquí en la tierra. ¿Lo veis? Es un cuerpo celestial y lo describe Juan ahí en Apocalipsis capítulo 1. Así que decir que el cuerpo resucitado glorioso de Jesús es el mismo cuerpo que él tenía cuando murió en el madero es una mentira del diablo, es una doctrina de demonios.
En el Apocalipsis un cuerpo totalmente diferente es una visión al apóstol Juan de la gloria celestial de Cristo Jesús. ¿De acuerdo? Como todo el libro de Apocalipsis y Revelación está lleno de simbología, hermano Tito, y hay que entender las cosas. Cristo tuvo que nacer de una mujer para poseer un cuerpo humano. Con ese mismo cuerpo resucitó, porque de hecho cuando fueron a la tumba su cuerpo no estaba. Ese mismo cuerpo se apareció ante los apóstoles y le dijo, tocarme y ver que un espíritu o un fantasma, como dicen otras versiones, no poseen carne y huesos como yo poseo y yo tengo. Cuando ascendió a los cielos dijo, estos dos ángeles que habían mezclados entre la gente, dijeron, este mismo Jesús que veis ascender, así mismo como lo veis ir, lo veréis venir. ¿De acuerdo? Y no se desvaneció, simplemente dice que una nube cubrió la visión de los reunidos ahí. Pero en ningún momento dice que Cristo se desvaneció o que Cristo se vaporizó o cosas por el estilo. Esos son pensamientos humanos de dar una explicación a algo tan glorioso como la resurrección de Cristo Jesús.
Pero no me vengas con tonterías, mormono y de mentiroso. En Apocalipsis capítulo 1, Juan describió cómo es el Cristo glorioso, cómo es el Cristo con un cuerpo espiritual, con un cuerpo celestial. Lo describe, pedazo de necio. Eso no tiene que ver nada con una visión profética del futuro. No tienes ni idea del libro del Apocalipsis. Repito, esa aparición de Jesús al apóstol Juan no tiene que ver nada con las visiones proféticas que vienen después, necio, después, a partir del capítulo 4 del Apocalipsis. Se le aparece a Juan y lo único que hace Juan es describirlo. Primero cae al suelo como muerto, Jesús pone su diestra sobre él y lo restablece. Y entonces lo describe, Juan describe cómo es este Jesús glorificado, con su cuerpo celestial, con su cuerpo espiritual, radicalmente diferente al Jesús que murió en el madero. Así que no mientas y no digas babosadas, que no tienes ni idea de lo que hablas, Agustín. Eres un pobre necio, ignorante, que fuiste engañado por Satanás, el diablo, el cual utilizando esa secta falsa y diabólica que es el mormonismo, pues te hiciste mormonoide y no tienes ni idea de lo que hablas. Eres un pobre necio, así de simple.
Cristo no tiene un cuerpo, entonces me quieres explicar cómo puede estar a la diestra de su padre, a la derecha de su padre, si no tiene un cuerpo, dime, a ver, explícame eso, cómo puede estar a la diestra de su padre, a la parte derecha, si no tiene un cuerpo. Eso una, dos, te vuelvo a decir lo mismo, Revelación y Apocalipsis está lleno de simbología. dragones con 7 cabezas y 10 cuernos, leones con 3 cabezas, Cristo con los pelos encendidos, los caballos de guerra, ¿de acuerdo? Está lleno de simbología. Bueno, no significa que Cristo no tenga el mismo cuerpo que tenía aquí, lo tenga exactamente igual en el reino de su padre y sea un cuerpo glorificado, exactamente igual.
Pero a ver, idiota, necio, ¿cuándo he dicho yo que Cristo no tiene un cuerpo? ¿Eres tonto o qué? Mormonó de Agustín. A ver, ¿cuándo he dicho yo que Cristo no tiene un cuerpo? Pues claro que tiene un cuerpo, necio. Pero es un cuerpo celestial, un cuerpo espiritual, como dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 15. Hay cuerpos terrenales y hay cuerpos espirituales. Ese es el cuerpo que tiene Cristo. Es un cuerpo, a ver si lo entiendes, necio. No es una entidad invisible, no. Tiene un cuerpo, pero es un cuerpo espiritual, un cuerpo glorioso, un cuerpo celestial. ¿Entiendes, idiota? Pero es un cuerpo espiritual, que no es el mismo cuerpo que murió en el madero. Es un cuerpo radicalmente diferente, como ya demostró. El mensaje profético, las visiones proféticas del Apocalipsis comienzan a partir del capítulo 4, porque el Apocalipsis tiene 3 divisiones, las cosas que has visto, las cosas que son y las cosas que han de ocurrir después de estas. Apocalipsis 1:19. A partir del capítulo 4 vienen las visiones proféticas que le fueron mostradas a Juan. En los capítulos 2 y 3 vienen los mensajes de Jesús a las 7 iglesias. Y en el capítulo 1, escucha bien, imbécil, en el capítulo 1 es la aparición de Jesús al apóstol Juan. Se le aparece con su cuerpo glorioso, con su cuerpo celestial, y Juan lo describió. ¿Lo entiendes, necio? Pero las visiones simbólicas proféticas comienzan a partir del capítulo 4, verso 1 del Apocalipsis. No tienes ni idea de lo que hablas, necio. Ni idea. O sea, no sabes nada. Estás completamente cegado. Esta secta diabólica del mormonismo te atrofió la mente y no tienes ni idea de lo que hablas. No sabes nada del libro del Apocalipsis. Tú dices, uy, es que el Apocalipsis es simbólico, está lleno de símbolos. Pues claro que está lleno de símbolos, visiones proféticas simbólicas que aparecen a partir del capítulo 4, verso 1, pedazo de necio. Pero en el capítulo 1 no es una visión profética, no es una visión profética, necio. Es una aparición literal de Jesús al apóstol Juan. ¿Lo entiendes, necio? No es una visión profética lo que aparece en el capítulo 1 del Apocalipsis.
El apóstol Juan solamente habló bajo el poder de una visión. Y da igual que la simbología empezara a partir del tercer o cuarto capítulo según tú. Todo el libro lo escribió el mismo escritor, bajo el mismo fundamento, la simbología. ¿Lo entiendes? Es como cuando dice que toda la creación está ante Dios y ante el altar de Dios, que te dije yo, que todos los animales suben al cielo y ahí están, junto al trono de Dios. Y tú dijiste que todo era simbólico, que el libro de Apocalipsis era todo simbología, que pobrecito Dios y Cristo, que se llenaría de mosquitos, ¿no? Dijiste, ¿te acuerdas? Que tuvimos este tema ya. Entonces, por lo menos admite que el libro de Revelación o Apocalipsis, una, es un libro inspirado por Dios. Dos, es una visión. Tres, el apóstol Juan, en el libro de Apocalipsis, todo tiene una simbología. Todo tiene simbología. Porque el mismo libro está escrito por él, de su puño y letra. Entonces, no cambiemos los términos. Recuerda las palabras de los dos ángeles al grupo de hombres que habían cuando Cristo ascendió. Y eso sí es bíblico. Ese mismo Cristo que veis ascender a los cielos, así como lo veis ascender, así veréis la segunda venida del Hijo del Hombre. No dijo, lo veréis con los pelos llenos de fuego, lo veréis con esto, lo veréis con lo otro, porque todo es simbología, Tito, simbología. Y te lo digo de buen corazón. Estudia bien el libro de Apocalipsis, estúdelo bien, pero no estudies solamente el libro de Apocalipsis, estudia la simbología que en él se encuentra. Te darás cuenta que el único que subió al tercer cielo y pudo haber afirmado algo fue Pablo. Pablo sí subió y dijo, si dentro del cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé. Más a Juan, en la isla de Patmos, se le dio en una visión. Él no ascendió a ningún sitio, se le dio una visión, se le dio un poder para escribir. Y todo el libro de Revelación, digas lo que digas, tiene simbología. Y está escrito por un personaje como es el apóstol Juan, que escribió con una simbología para un futuro. Cuando a Cristo se le dice, o se dice, que tenía los pelos como llamas, y tenía esto, tenía lo otro, en la simbología, simple y llanamente, quiere indicar que Cristo tiene el poder y vendrá a juzgar al mundo. Tiene poder y gloria. Porque entonces el libro de Apocalipsis se pegaría de bofetones con lo que le dijeron los dos ángeles cuando Cristo ascendió. Ese mismo Cristo que veis ascender a los cielos, así como lo veis ir, así lo veréis volver o regresar por segunda vez. El mismo Cristo, no un Cristo diferente. Solamente la diferencia radicará en que vendrá como Rey de Reyes y Señor de Señores, con poder y gloria para juzgar al ser humano.
Claro, el argumento falso, diabólico, que da el mormonoide este, llamado Agustín, es el siguiente. O sea, es el mismo argumento diabólico que dan las iglesias, las sectas evangélicas y el que da también la gran ramera de Roma, la Iglesia Católica Romana. Agustín dice, fijaos, esto ya lo he explicado, pero como el pobre es idiota y no se entera de nada o no escucha mis audios, pues lo voy a explicar otra vez. Agustín dice, Jesús resucitó con el mismo cuerpo que murió en el madero, porque cuando se aparece a Tomás tenía las heridas de la crucifixión, tenía las heridas del costado, de la lanzada del costado, y las heridas de los clavos, las manos y los pies. Y como tenía las heridas, pues entonces ese cuerpo resucitado era el mismo que murió en el madero. Ese es el argumento diabólico que dan todos estos falsos cristianos. Pero es un argumento totalmente ridículo, es falso. ¿Por qué Jesús apareció a Tomás con las heridas de la muerte, con las heridas de los clavos? Y le dijo a Tomás, toca, palpadme y ved, que no soy un espíritu. Pues muy sencillo, porque Tomás dijo, yo no voy a creer en la resurrección si no tocare las heridas, sus heridas. Si no se me aparece y no toco sus heridas, no creeré. Por eso es que Jesús se materializa, se aparece a sus discípulos y se aparece, se materializa con esas heridas, para que Tomás le pudiera tocar y se pudiera convencer que había resucitado Jesús realmente. Simplemente. Pero los cuerpos gloriosos, los cuerpos resucitados, no conservan heridas de la muerte, no tienen heridas. No tienen heridas. Jesús simplemente se materializó con un cuerpo de carne y huesos para que Tomás, el incrédulo, se pudiera convencer de que Jesús había resucitado. Pero los cuerpos gloriosos, cuando resuciten, los santos resuciten con cuerpos espirituales, cuerpos gloriosos, no van a conservar las heridas de la muerte. Porque entonces, ¿qué significaría eso? Pues a un cristiano que le cortaran la cabeza, entonces, ¿qué pasa? Que va a resucitar, cuando resucita en gloria, va a resucitar sin cabeza. Por toda la eternidad no va a tener cabeza. O si le metieron unos balazos, va a resucitar con agujeros en el cuerpo, según tú. O sea, ¿eres tonto o qué? Bueno, y este mormonoide cita ahora el pasaje de Hechos capítulo 1, cuando Jesús asciende al cielo físicamente, aparecen los dos ángeles y dicen, el mismo Jesús que le habéis visto subir al cielo volverá del cielo de la misma forma que se fue. Pues claro, porque tenía un cuerpo materializado, pero era un cuerpo de carne y hueso, porque para estar con sus discípulos aquí en la tierra después de resucitar, tenía que tener un cuerpo de carne y hueso para que le pudieran ver y le pudieran tocar. Jesús nunca se apareció a sus discípulos con su cuerpo glorioso, con su cuerpo resplandeciente, con su cuerpo espiritual, porque no le podrían haber soportado, habrían caído al suelo como muertos, como le pasó a Juan. Por eso se tuvo que aparecer a ellos durante 40 días con un cuerpo de carne y huesos, y ese mismo cuerpo de carne y huesos, y con esa materialización es con el cual ascendió al cielo y fue ocultado por una nube voladora. El cuerpo resucitado es un cuerpo espiritual, pero tiene la facultad de poder materializarse para poder vivir con los seres humanos aquí en la tierra. Eso es lo que hizo Jesús, necio. Pero el cuerpo glorioso, el cuerpo espiritual, no es un cuerpo de carne y huesos. Si lo dijo Jesús, que un espíritu no tiene carne ni huesos. Entonces, ¿por qué Jesús aparece con un cuerpo de carne y huesos a sus discípulos? ¿Por qué? Pues sencillamente para que pudiera vivir con ellos, para que le pudieran ver, para que le pudieran tocar. Porque se puede materializar, necio. Bueno, y ahora me pregunta aquí por escrito el mormonoide este Agustín, dice, demuestra una escritura donde se diga que Cristo cambia de cuerpo. ¿Quieres que te lo demuestre? Pues mira, primero, primer pasaje. María Magdalena, Juan capítulo 20. Jesús se aparece a María Magdalena. María Magdalena estuvo conviviendo con Jesús durante 3 años y medio de ministerio de Jesús. Le conocía muy bien físicamente. ¿Conoció María Magdalena a Jesús cuando se aparece Jesús a ella? No. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice el Evangelio?
le confundió con el hortelano. No le conocía, no le conocía, solamente conoció a Jesús cuando Jesús quiso, cuando Jesús la dijo, María. Y entonces María Magdalena respondió diciendo, Raboni, y le abrazó. Y le dice Jesús luego, no me retengas porque aún no he subido a mi padre. Es decir, María Magdalena no le reconoció. ¿Por qué? Porque era un cuerpo materializado. Siguiente pasaje. Los dos discípulos de Emaús se aparecen. Se aparece Jesús a ellos. Ellos iban caminando por un camino, el camino de Emaús, y Jesús se aparece en medio de ellos. Y tienen una charla, una conversación, de qué habláis y tal y tal. Ahí lo podéis leer. Llegaron a un lugar, se sentaron a la mesa para comer. Y los dos de Emaús no le reconocieron a Jesús. No le reconocieron. ¿Por qué? Porque tenía un cuerpo diferente, un cuerpo materializado. Solamente le reconocieron cuando Jesús quiso. Cuando él parte el pan, partió el pan, se ponen a comer. Y entonces dice la Biblia que se les abrieron los ojos y reconocieron que era Jesús. Y entonces Jesús de repente desaparece, se desmaterializa delante de ellos, desapareció, se volatilizó. ¿Por qué? Porque el cuerpo espiritual, el cuerpo glorioso, tiene la facultad de materializarse delante de los seres humanos para poder estar con ellos, para poder vivir en la tierra. Y tener diferentes aspectos, como ocurrió con Jesús. Él se materializó con diferentes aspectos físicos, porque es una facultad que tiene el cuerpo glorioso. El cuerpo espiritual, el cuerpo celestial, sobrenatural, tiene la facultad de poder materializarse con diferentes cuerpos de carne y hueso. Eso es lo que hizo Jesús. El mormonoide está Agustín, es que no cree, o sea, tú no crees en la Biblia. Tú al apóstol Pablo, por ejemplo, lo llamas mentiroso. Para ti el apóstol Pablo era un embustero patológico, porque el apóstol Pablo dijo bien clarito, y esto ya lo he explicado, dice que el cuerpo que ha de salir no es el mismo cuerpo que murió, que el cuerpo resucitado no es el mismo cuerpo que murió, y tú dices todo lo contrario, que sí, que el cuerpo resucitado, glorioso, sí que es el mismo cuerpo que murió. ¿A quién vamos a creer? ¿A un embustero mormonoide como tú? ¿O creemos en el apóstol Pablo? Yo le creo al apóstol Pablo. Pues simplemente eres un mentiroso, que no tienes ni idea del Evangelio, ni de la Biblia.
Que Cristo se apareciera a Tito frente a los apóstoles, aun teniendo las ventanas cerradas y la puerta también, es bien simple. Es porque él, aunque obtenga un cuerpo resucitado y glorioso como lo tuvo después de resucitar, ¿de acuerdo? Tiene un cuerpo con poder sobre la materia. Te recuerdo que él hizo este hogar y llamado tierra. Él lo construyó. Y la materia la conoce a la perfección, pues él es el constructor de ella. Entonces, cuando Cristo puso, en el versículo 16 del pasaje que te acabo de enviar, puse un velo delante de los ojos de ellos para que no me conociesen, es que puso un velo delante de los ojos de ellos para que no lo reconocieran. No significa que cogiera diferentes cuerpos. Primera, esa idea es de los testigos de Jehová, que cogió diferentes cuerpos, los evaporaba y los cogía a su complacencia, cuando tuvo que nacer de una mujer para obtener un cuerpo físico. Segunda, obteniendo cuerpos diferentes, según tu opinión, se le resta importancia a la resurrección de Cristo. Entonces, ¿de qué sirvió que el cuerpo de Cristo no estuviera dentro de la tumba? Cuando entró María y vio a los dos ángeles y le dijo, aquel que buscas, aquí ya no está. Y vieron la tumba completamente vacía, ya no estaba Cristo Jesús. ¿Con qué resucitó? ¿Con su cuerpo? ¿Con el suyo propio? ¿O se materializó? Vamos a ver, cuando él murió, murió con su cuerpo. Luego resucita y lo hace desaparecer, según tú. Hay que entender un poco las escrituras, Tito. Yo no creo que él cogiera diferentes cuerpos, pues sería restar importancia a la resurrección de Cristo. ¿Qué importancia habría tenido entonces nacer de una mujer? ¿Para qué nacer de una mujer? Mejor hubiera sido transformarse, materializarse y ya está, ¿verdad que no? Se hubiera materializado y hubiera hecho el mismo mensaje y hubiera hecho lo mismo para el hombre, entregar su vida. Pero claro, entonces no hubiera podido entregar su vida, porque hubiera sido un ser materializado y por lo tanto inmortal. Entonces tuvo que nacer de una mujer. Una, para ser mortal y poder morir en la cruz o en el madero, ¿de acuerdo? Y dos, para tener el poder para resucitar de los muertos. Pero en ningún momento dice en la Biblia que cogiera diferentes cuerpos, sino que puso un velo delante de los ojos de ellos para que no lo reconociera. Simple y llanamente eso. De ahí concluir, como haces tú, de que cogió diferentes cuerpos, es un cuento chino inventado por ti. Porque te justificas en que no lo conocían, mas la Biblia se justifica diciendo que puso un velo delante de los ojos de ellos para que no lo reconociesen. Él tenía el poder para hacer ver a los apóstoles lo que él quería que vieran. Pero no significa que no estaba con su cuerpo operando y con su cuerpo resucitado.
Bueno, voy a leer lo que ha escrito aquí este mormonoide, este Agustín, este mentiroso. Mira, dice: Jesús simplemente puso un velo en sus ojos para que no lo conociesen. Versículo 16. En ningún lugar de la Biblia dice que Jesús cogiera otros cuerpos, pues el cuerpo que Jesús obtuvo en su vida terrenal tuvo que salir de una mujer. Bueno, vamos a ver. Dice este sujeto que no, que Jesús no se apareció con diferentes formas, con diferentes aspectos. Bueno, pues veamos cómo mira. Mira, voy a leer el texto de Marcos, capítulo 16, versos 11 al 13. Mira lo que dice. Ellos, cuando oyeron que bebía, que Jesús había resucitado, y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Y mira lo que dice ahora. Pero después apareció en otra forma a dos de ellos que iban de camino. Se está refiriendo a los dos discípulos de Maús, que ya lo explicaba anteriormente. Se apareció en otra forma, ¿lo veis? Con otra forma, otro aspecto físico. Podía cambiar de forma, Jesús. Podía cambiar de aspecto físico. Esa es una de las facultades que tiene el cuerpo glorioso resucitado. Después apareció en otra forma a dos de ellos que iban de camino, yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros y ni aún a ellos creyeron. Ahí lo tienes. Mormonoide, se apareció de otra forma, en otra forma, es decir, con otro cuerpo, con otro aspecto físico, a los dos discípulos de Maús. Así que mientes cuando dices que Jesús no tenía esa facultad, después de resucitar, de adquirir diferentes apariencias físicas. Mientes, no tienes ni idea de lo que hablas.
Que tú, el texto que acabas de enviar, que se apareció en otra forma, coincide con que puse un velo delante de los ojos de ellos para que no lo conociesen. Él daba a entender la transformación que él quería dar, la plasmaba, pero no la plasmaba directamente de su cuerpo resucitado. A ver si entiendes ese punto. Él hacía ver a los apóstoles lo que él quería. Hay también escrituras que dicen que lo reconocían por sus palabras, otras escrituras dicen que lo reconocían por su forma de partir el pan. Vamos a ver, porque él dejaba ver lo que él quería que vieran. A ver si nos entendemos. No significa en ningún momento que él cogiera otro cuerpo. Cuando dice que se apareció en otra forma, significa que se apareció ante los ojos de ellos. Y eso coincide, vuelvo a lo mismo, con el versículo donde dice que puse un velo delante de los ojos de ellos para que no me conociesen. Porque él hacía proyectar la figura que él quería para que no lo conocieran. ¿Lo entiendes ahora? Pero no significa en ningún momento que cogiera otros cuerpos. Eso no es válido, no es bíblico. El que diga otra forma significa lo que él proyectaba cara a los ojos que lo estaban mirando en ese momento.
Dice que se apareció a los dos discípulos de Maús en otra forma, en otro aspecto físico. Por eso es que los dos discípulos de Maús no le reconocieron a Jesús, no le reconocieron porque estaba en otra forma, con otro aspecto físico. Ahí no está hablando de velo por ninguna parte. Estás obsesionado con los velos. Ahí no menciona el velo por ninguna parte, ningún velo. Dice que se apareció en otra forma a esos dos discípulos y punto. Es decir, que el cuerpo glorioso, ese cuerpo resucitado espiritual, podía adquirir diferentes formas, diferentes aspectos físicos para parecerse a los seres humanos. ¿Lo entiendes? La palabra que ha sido traducida por forma ahí en ese pasaje de Marcos es la palabra griega morfe, forma, que significa aspecto físico, significa algo material, aspecto físico, apariencia. Se apareció con otra apariencia, con otro aspecto físico, a esos dos discípulos de Maús. Es decir, que podía cambiar su aspecto para que no le reconocieran. No está hablando de velo por ninguna parte. Está hablando de morfe, en griego, morfe, forma, aspecto físico.
Lucas 24:16 dice que puso un velo delante de los ojos de ellos para que no lo conociesen. Puso un velo delante de los ojos de ellos para que no lo conociesen. Él proyectaba a sus discípulos la imagen que quería él proyectar para que no lo reconocieran. Por eso dice que puso un velo delante de los ojos de ellos, ¿de acuerdo? Pero no significa que cogiera cuerpos diferentes, sino que él proyectaba una imagen diferente. Eso es la diferencia que hay.
A ver, vamos a leer el pasaje de Lucas 24:15-16. El pasaje que ha citado el mormón dice, sucedió que mientras hablaban, se está refiriendo a los dos discípulos de Emaús, ¿vale? Que ya he explicado el pasaje. Mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Claro, estaban velados para que no le conociesen porque Jesús tenía otro aspecto, otra apariencia, ¿lo entiendes, necio? Si lo dice el otro pasaje paralelo de Marcos, que se apareció con otro aspecto, de otra forma, a los dos discípulos de Emaús. Este texto de Lucas lo tienes que leer a la luz del pasaje de Marcos, necio, a la luz del pasaje de Marcos, que dice que se apareció de otra forma, con otro aspecto, se apareció a los dos de Emaús. Por eso es que no le reconocían, porque sencillamente tenía otro aspecto Jesús, tenía sus ojos velados porque no tenía el mismo aspecto que tenía cuando Jesús vivió en la tierra. Tenía un aspecto diferente, tenía otra forma, lo dice el pasaje de Marcos, otra forma. Y por eso es que los dos de Emaús no le reconocieron después, cuando Jesús parte el pan, entonces se dieron cuenta que era Jesús, y entonces Jesús desapareció. Pero Jesús se apareció de otra forma, con otro aspecto, a los dos de Emaús.
La palabra forma significa ver la figura interna captable solo mentalmente. Eso significa forma. Dejar proyectar lo que él quería enviar. O sea, la esencia que él quería dar a los apóstoles en sus ojos, de que vieran, es el poder mental de la palabra forma en el griego antiguo. Claro, lo que significa forma. Con el término forma se designa, en sus primeros usos del griego original, la figura interna de las cosas, captable solo mentalmente, ¿entiendes? Eso es lo que hacía él, jugar con la mente de los apóstoles, no que cogiera formas diferentes de aspecto a nivel material, ¿me entiendes ahora? Sino a nivel que él reflejaba en la mente de los apóstoles, reflejaba lo que él quería que ellos vieran mentalmente, como bien lo dice ahí, ¿de acuerdo? Solamente captable a nivel mental, o sea, mentalmente. Él transfiguraba esa figura a los ojos de los discípulos. Eso es lo que significa la palabra que tú acabas de enviar, diciendo que eso apoyaba tu forma de pensar. Mas no es tu forma de pensar, no es la correcta.
Por eso, y esto ya lo he explicado hace unos minutos, cuando Jesús se aparece por primera vez a María Magdalena, escucha, necio mormonoide, María Magdalena no le reconoció, creía que era el hortelano. ¿Qué pasa? Que María Magdalena era tonta, según tú. O sea, había estado con Jesús 3 años y medio y María Magdalena no iba a reconocer a Jesús. Pues claro que le reconoció, pero cuando Jesús quiso. Pero cuando le ve, creía que era el hortelano. ¿Por qué? Porque Jesús tenía diferente aspecto. Tenía otro aspecto. Y por lo tanto, ella no pudo reconocerle. Solamente pudo reconocerle cuando Jesús quiso. Cuando Jesús dice, la llama María, María. Pues María se dio cuenta entonces de repente que era Jesús, le pudo reconocer. Pero cuando se aparece a ella, Jesús tenía otro aspecto, ella le confundió con el hortelano, no le conoció. Esa es una de las facultades que tiene el cuerpo espiritual, que puede adquirir diferentes formas.
Solamente que él proyectaba la imagen que él quería proyectar. Ya te lo he demostrado enviándote lo que te acabo de enviar, que por lo visto tampoco te esperabas que yo tuviera información sobre eso, ¿de acuerdo? Él proyectaba mentalmente al interior de la persona la imagen que él quería. Tenía el poder para proyectar la imagen que él quería proyectar. Pero no significa en ningún momento que cogiera diferentes cuerpos. En el griego antiguo, En el griego antiguo, esa palabra significa el poder mental, el poder transmitir al interior de la persona la imagen que tú quieres dar a nivel interior de esa persona, o sea, a nivel mental de esa persona. Dice que se apareció en diferente forma. Es bien sencillo de entender cuando lo entrelazas con el texto que dice que puse un velo delante de los ojos de ellos para que no me conociesen. Entonces, si entrelazas los textos, los versículos, te darás cuenta que no hay contradicción. Él puso un velo delante de los ojos significa que él proyectó la imagen que él quería proyectar. Mentalmente, él proyectó una imagen en la mente de los apóstoles para que no lo reconocieran. Pero, vamos a ver, quitar importancia a que él estaba andando después de resucitar por todos los sitios con su cuerpo resucitado es quitarle importancia a la resurrección de Cristo, rebajarlo un grado hacia abajo. Hay que entender un poco la escritura, Tito.
A ver, lo que dice el mormonoide, que es lo mismo que enseña la gran ramera de Roma y las sectas evangelocas, que Jesús resucitó con el mismo cuerpo que murió en el madero. Te lo repito, mormonoide, es una espantosa mentira del diablo, eso es una doctrina de demonios. Porque en 1 Corintios capítulo 15 se dice bien clarito que el cuerpo resucitado, el cuerpo glorioso, no es el mismo cuerpo que murió. Es un cuerpo totalmente diferente. Así que eso que tú enseñas, de que ese cuerpo resucitado, glorioso, es el mismo cuerpo que murió, es una mentira del diablo, es una doctrina de demonios, enseñada por los apóstatas de la fe, porque estás diciendo todo lo contrario de lo que dijo el apóstol Pablo, ahí en 1 Corintios capítulo 15, cuando habló de la resurrección.
Un cuerpo celestial y otro cuerpo terrestre, querido amigo, pero resulta que Cristo todavía no había ascendido a los cielos, ¿de acuerdo? Aún no había ascendido a los cielos, lo cual entonces no tenía ese cuerpo celestial, porque todavía no había ascendido. Creo que la escritura es bien clara. Cuando él dice forma, y tú dices que se apareció en diferente forma, para terminar este coloquio que vas a colgar en internet, te diré que forma aparece en la palabra griega antigua, significa la palabra forma, significa proyección mental. Proyección mental. Eso es lo que hizo Cristo Jesús, una proyección mental a la mente de los apóstoles que se les apareció. Por eso Merfis, que es la palabra que significa forma en el griego antiguo, significa proyección, proyección a la cabeza de esos dos apóstoles o las sucesivas apariciones que apareció a diferentes personajes bíblicos y que parece ser que tuviera diferente cuerpo, mas no era diferente cuerpo, sino que hacía una proyección a la mente de estas personas de un ser diferente para que no lo reconocieran. Simple y llanamente esto.
Fijaos la idiotez que acaba de decir el mormonoide. Dice que cuando Jesús apareció después de resucitar a sus discípulos, todavía no tenía ese cuerpo glorioso, porque todavía no había ascendido al cielo, dice este idiota. O sea que, entonces, según tú, Jesús no resucitó con el cuerpo glorioso, con el nuevo cuerpo glorioso, estás diciendo. O sea, esos 40 días que Jesús se apareció a sus discípulos después de resucitar, según tú, él no tenía un cuerpo glorioso. Claro que tenía un cuerpo glorioso, Jesús. Él resucitó con un cuerpo espiritual, pedazo de idiota. Lo que pasa es que ese cuerpo espiritual, y ya lo he dicho un montón de veces, tenía la facultad de poder materializarse en un cuerpo de carne y huesos para poder vivir con sus discípulos aquí en la tierra, para poder estar con ellos durante esos 40 días y que le pudieran ver y que le pudieran tocar. Tenía esa facultad de materializarse con un cuerpo de carne y huesos, pero él ya tenía su cuerpo glorioso. Claro que tenía su cuerpo espiritual, su cuerpo glorioso. Y va este imbécil y dice que no, que ese cuerpo glorioso todavía no lo tenía porque aún no había ascendido al cielo. O sea, ¿tú eres tonto o qué? Jesús resucitó con su cuerpo glorioso. Eres un auténtico necio. Resucita con ese cuerpo glorioso. Un cuerpo glorioso que podía aparecerse con diferentes aspectos, con diferentes apariencias físicas, un cuerpo de carne y hueso, como hizo con María Magdalena, con los dos discípulos de Maús. Se aparece a ellos con diferentes aspectos, en diferentes formas. Formas. Morfe en griego, que significa aspecto físico. Y lo voy a demostrar bien clarito para tapar ya definitivamente la bocaza mentirosa de este mormonoide mentiroso llamado Agustín. Dice él que la palabra forma no significa, no tiene que ver nada con un aspecto físico. Bueno, pues veáis cómo miente, mirad cómo miente. Hechos capítulo 1. Jesús asciende al cielo ahí desde el Monte de los Olivos, ¿vale? Delante de sus discípulos. Asciende al cielo. En el cielo aparece ahí arriba una nube voladora, una nave que le recibe y se lo lleva al cielo. Entonces aparecen dos ángeles, ¿vale? Dos varones celestiales. Y mirad lo que dijeron. Este mismo Jesús que ha sido llevado al cielo vendrá del cielo de la misma forma que se fue. De la misma forma, en griego morfe. De la misma forma que se fue. ¿Qué estaban diciendo los ángeles? Que Jesús vendrá con el mismo aspecto, con la misma forma física, el mismo aspecto físico con el cual fue alzado al cielo. Sus discípulos le estaban viendo físicamente a Jesús ascender al cielo. Pues con esa misma forma, con ese mismo aspecto físico, es con el cual Jesús vendrá del cielo a la tierra. Lo dijeron los ángeles. Con lo cual queda tapada la bocaza mentirosa de este sujeto, de este mentiroso llamado Agustín, que dice que no, que la palabra forma no tiene que ver nada con un aspecto físico, dice él. Mentira, mentira, porque los dos ángeles dijeron todo lo contrario de lo que tú estás diciendo, pedazo de embustero. Bueno, eso que has pegado ahí, mormonoide Agustín, y ya con esto termino el debate contigo, luego lo publicaré en internet. Eso que has pegado ahí es absolutamente falso y estúpido, ya que te lo acabo de demostrar con el pasaje de Hechos capítulo 1. Mira, te lo repito. Es una mentira del diablo lo que has pegado ahí, ya que la palabra forma, en griego morfe, escucha bien, necio, la palabra forma significa aspecto físico, como leemos en Hechos capítulo 1. Los ángeles lo dijeron. Este mismo Jesús que ha sido tomado entre vosotros volverá del cielo de la misma forma, forma en griego morfe, de la misma forma que se fue. Yo prefiero creer antes a esos dos ángeles de Hechos capítulo 1 antes que creer en un mentiroso como tú. Jesús vendrá del cielo de la misma forma que se fue al cielo. Así lo dijeron los dos ángeles, es decir, vendrá del cielo con el mismo aspecto físico que Jesús tenía cuando ascendió.
Eso es mentira, que se ha traducido del griego original y del griego antiguo del tiempo bíblico. Entonces me poso ante tus pies porque eres un erudito en griego y en hebreo.
Yo prefiero creer antes a esos dos ángeles de Hechos capítulo 1 antes que creer en un mentiroso como este mormonoide. Jesús vendrá del cielo de la misma forma que se fue. En griego morfe. Jesús te fue del cielo físicamente, visiblemente, y volverá del cielo de la misma forma, es decir, con el mismo aspecto físico. Así de sencillo. A ver, escribe aquí el mormonoide, fijaos qué idiotez, dice: no, según tú, Jesús vendrá con llamas en el pelo. Recuerda que eso dijiste, que yo he dicho que Jesús vendrá con el pelo ardiendo. ¿Tú estás loco? ¿Que tú eres idiota? ¿Que cuando he dicho yo que Jesús vendrá del cielo con el cabello ardiendo? ¿Estás tonto? O sea, ¿tú eres idiota o qué, Agustín?
El apóstol Juan lo ve con una forma totalmente diferente a con el cuerpo que partió de aquí. Según tú dijiste, y está grabado, dijiste que Cristo, el apóstol Juan, dijo cómo era en el cielo. ¿Cómo están los cielos ahora mismo? Y él no tiene el cuerpo que poseía aquí en la tierra, ni vendrá con ese mismo cuerpo. Eso dijiste tú antes. Que ya tiene un cuerpo totalmente diferente, un cuerpo glorificado y celestial, totalmente diferente al que partió de la tierra. Si no, haz un resumen de lo que tú has escrito y has dicho, y verás que lo has comentado. Si no, te lo buscaré yo ahora mismo.
Lo que dije bien clarito, que Jesús va a descender del cielo de la misma forma que se fue. Es decir, ese mismo cuerpo de carne y huesos que Jesús tenía en la tierra cuando convivió con sus discípulos durante 40 días, a ver si lo entiendes bien, mormonoide tonto. Ese mismo cuerpo de carne y huesos que Jesús tenía en la tierra para poder vivir con sus discípulos, es el mismo cuerpo que descenderá del cielo sobre el Monte de los Olivos. El mismo cuerpo, ¿por qué? Porque el cuerpo glorioso, lo vuelvo a repetir, el cuerpo glorificado, el cuerpo espiritual, tiene la facultad de aparecerse, de materializarse con un cuerpo de carne y huesos. Eso es lo que dije. Que el cuerpo glorioso, te lo repito, tiene la facultad sobrenatural de poder materializarse con un cuerpo de carne y huesos. Pues claro, el apóstol Juan le vio con su cuerpo glorioso, con su cuerpo espiritual. Juan tuvo el privilegio de verlo con su cuerpo glorioso. un cuerpo resplandeciente, ojos como llamas de fuego. Pero cuando ese cuerpo desciende del cielo a la tierra y se aparece a los seres humanos, se materializa y se materializa con un cuerpo de carne y huesos para que los seres humanos le puedan ver y tocar, tarao. Eso es lo que dije.
Tu boca está diciendo que Cristo ya no tiene el mismo cuerpo que tenía aquí en la tierra, ya no posee el mismo cuerpo, es totalmente diferente, está transformado, no sé, en qué, en bola de dragón, bola de drac o algo de eso, según tú. Y ahora finalizas diciendo que Cristo vendrá con su cuerpo como se le vio aquí en la tierra, con su cuerpo exactamente el mismo cuerpo que poseía aquí, el mismo. Escucha el audio y verás tu confusión.
Mira. En ese pasaje lo he explicado bien clarito. Juan el apóstol tuvo el privilegio de ver a Cristo glorioso, con su cuerpo glorioso, con su cuerpo espiritual, con su cuerpo celestial, y lo describió. Resplandecía como el sol en toda su gloria, sus ojos eran como llamas de fuego, sus cabellos eran blancos como la nieve. ¿Lo entiendes, idiota? Ese es su cuerpo espiritual que está en el cielo. Pero cuando Jesús se aparecía a los seres humanos aquí en la tierra, durante esos 40 días, lo hacía con su cuerpo carnal, es decir, se materializaba en un cuerpo de carne y huesos. Jesús resucita con su cuerpo espiritual, con su cuerpo glorioso, el que está descrito en Apocalipsis capítulo 1. Pero cuando se apareció a sus discípulos aquí en la tierra, se materializaba, ese cuerpo espiritual celestial se materializaba en un cuerpo de carne y huesos, y además con diferentes apariencias, para que los seres humanos le pudieran ver y tocar. Eso es lo que te he dicho un montón de veces en este debate. Como no eres un pobre necio, pues no te enteras de nada. Yo ya paso de seguir explicando, de seguir diciendo una y otra vez lo mismo. Porque es como hablar, pues yo qué sé, como no sé, intentar hacer razonar una cucaracha, igual, a un microbio. Igual, es inútil.
Digas ese mensaje de audio, que está muy claro. Tú dijiste que Cristo no va a volver con ese cuerpo que aquí resucitó, que vendría tal cual lo había visto Juan. ¿Y cómo lo vio Juan? Muy diferente a cómo era el cuerpo de aquí, ¿verdad? Según tú, la simbología del libro de Apocalipsis empieza a partir del cuarto, tercer o cuarto capítulo del libro de Apocalipsis. Empieza la simbología. Lo que dice que Juan dijo exactamente cómo es Cristo en los cielos glorificado. Eso es lo que tú terminas diciendo aquí en el debate, ¿de acuerdo? Eso es lo que tú terminas diciendo. Sin embargo, en el audio que yo te acabo de enviar, que es tu misma palabra, me estás diciendo que con el mismo cuerpo que se fue de aquí, con ese mismo cuerpo va a volver, con el mismo. Entonces, ponte tú claro.
Que no mientas, que yo nunca he dicho eso de que Jesús vendrá con ese cuerpo espiritual glorioso mencionado ahí en Apocalipsis capítulo 1. Que yo nunca he dicho eso, tarao. Eso lo inventas tú porque eres un calumniador. Yo te dije bien clarito que Jesús vendrá con el mismo cuerpo, de la misma forma que se fue. Es decir, con ese mismo cuerpo de carne y huesos que Jesús tenía en la tierra durante esos 40 días cuando se apareció con sus discípulos. De esa misma forma vendrá del cielo a la tierra, pero no va a venir del cielo a la tierra con el cuerpo glorioso, espiritual, porque si no los seres humanos no le podrían ver. Ese cuerpo espiritual se materializa con un cuerpo de carne y huesos para que le puedan ver los seres humanos aquí en la tierra. Pues así es como vendrá Jesús, vendrá del cielo con su cuerpo materializado, ¿lo entiendes, burro? Con ese cuerpo materializado de carne y huesos descenderá del cielo a la tierra, tal como dijeron los dos ángeles.
Que Cristo arriba a los cielos posee otro cuerpo diferente, y ahora estás diciéndome en ese audio que te acabo de enviar que con el mismo cuerpo que se fue, con ese mismo cuerpo volverá, exactamente el mismo, ni llamas por los ojos, ni pelo blanco, ni tonterías por el estilo, porque es todo simbología. Y al final, Tito, resulta que apoyas mi punto de vista de que es un libro simbólico. Gracias te doy, porque finalmente te encontré un fallo, porque yo me fijo mucho en lo que dices. O será que estás medio dormido porque acabas de entrar a trabajar y estás, pues, en lo típico, uno entra a trabajar por la mañana primera vez y estás medio atontado, ¿no? Como cuando yo me levanto por la mañana a trabajar y he dormido poco, lo que sea, pues normal. Pero ahí te demuestro que Cristo tiene el mismo cuerpo aquí que los cielos, y con el mismo volverá. Y que cuando Juan en la isla de Patmos. Dice que Cristo estaba lleno de fulgor, de gloria, de luz, de llamas por los fuegos, llamas por los ojos, de fuego, y el pelo todo blanco. Todo esto es todo simbólico, nada más que eso, simbólico. Lo que llegamos al punto de partida de que Apocalipsis es un libro simbólico en el cual tú no te puedes apoyar, como has hecho al principio de esta conversación. Pues tú mismo reconoces que con el mismo cuerpo que parte de aquí, con ese mismo cuerpo volverá. Y no va a estar arriba los cielos y va a sacar llamas por los ojos y el pelo blanco, y luego va a venir aquí y va a transformarse otra vez en otro cuerpo. Porque entonces ya, mira, apá y vámonos.
Mira, ya lo he explicado, idiota. Que seas un burro es tu problema. Tú ya naciste burro y terminarás tu vida siguiendo siendo un burro. Un burro mormón ahí. Ya te lo he explicado. No se puede hacer razonar a un burro, es imposible. Es imposible. Jesús vendrá del cielo, dijeron los ángeles, de la misma forma que se fue, es decir, con el mismo aspecto físico. ¿Y cuál era el aspecto físico que tenía Jesús? Yo te pregunto. ¿Cuál era el aspecto físico que tenía Jesús cuando estuvo durante 40 días con ellos aquí en la tierra? Después de resucitar, estuvo 40 días con ellos viviendo aquí en la tierra. ¿Cuál era el aspecto que tenía? Era un aspecto de carne y hueso, ¿verdad? Él estuvo con ellos con un cuerpo de carne y huesos. ¿Eso qué significa? Pues significa que el cuerpo glorioso, el cuerpo celestial, ese cuerpo espiritual, ya lo he dicho un montón de veces, imbécil, tiene la facultad de materializarse con un cuerpo de carne y huesos. Porque si Jesús, escucha bien, idiota, si Jesús hubiera aparecido durante esos 40 días a sus discípulos con su cuerpo glorioso, espiritual, celestial, ese cuerpo divino, celestial, que aparece en Apocalipsis capítulo 1, ¿qué hubiera ocurrido con los seres humanos, con sus discípulos? Que hubieran caído al suelo como muertos, como le ocurrió a Juan en Apocalipsis 1. Habrían caído al suelo como muertos y no hubieran podido ver a Jesús, ni hubieran podido convivir con Jesús durante esos 40 días. Por eso es que ese cuerpo glorioso se tuvo que materializar en un cuerpo de carne y huesos para que sus discípulos pudieran verle y pudieran tocarle. Pues ese mismo cuerpo es con el cual Jesús vendrá del cielo. Jesús no va a venir del cielo con su cuerpo resplandeciente, con su cuerpo celestial de Apocalipsis capítulo 1. ¿Por qué? Porque si viniera con ese cuerpo, entonces los seres humanos, ningún solo ser humano le podría ver. Y cuando Jesús venga del cielo, todas las tribus de la tierra le verán con sus ojos. ¿Y por qué le van a poder ver? Porque tendrá un cuerpo materializado, un cuerpo de carne y huesos que le podrán ver, ¿lo entiendes? Está claro que eres un mentiroso, porque tú dices que Jesús resucitó con el mismo cuerpo que murió en el madero. Eso es una espantosa doctrina de demonios, es una mentira del diablo. Jesús no resucitó con el mismo cuerpo que murió en el madero, porque en 1 Corintios 15 Pablo dijo que el cuerpo que muere, que es enterrado, no es el mismo cuerpo que ha de resucitar. No es el cuerpo que ha de salir, es un cuerpo diferente, lo dijo Pablo. Pero claro, tú no crees ni en Dios, ni en la Biblia, ni en el apóstol Pablo. Fijaos cómo miente el mormonoide Agustín. Él dice que la visión que tuvo Juan, el apóstol, de Jesús glorificado, ahí en Apocalipsis capítulo 1, dice que no es literal, que eso es simbólico. Dice este mormonoide que no es literal, que realmente Juan pues no le vio así, que Jesús no es así, sino que eso es simbólico, ¿eh? Pues mirad cómo miente. Resulta que Juan ve a Jesús. Primero cae al suelo como muerto. Jesús le restablece y él ve a Jesús glorificado, con su cuerpo glorioso, espiritual. ¿Y qué hizo el apóstol Juan? Lo describió. Lo empieza a describir y lo escribe en el libro del Apocalipsis. Lo describe como es el Jesús glorioso con su cuerpo celestial. Voy a poner un ejemplo. Es como si a mí se me aparece Jesús glorificado con su cuerpo glorioso. Yo tengo una visión de Jesús glorificado, ¿vale? Y yo lo describo. Lo estoy describiendo, digo, Jesús tenía el cabello como blanca lana, tiene los ojos como llamas de fuego, su rostro resplandece como el sol en toda su fuerza. O sea, lo estoy describiendo simplemente y no hay nada simbólico. Este mormonoide no tiene ni idea de lo que habla. Yo estoy describiendo lo que estoy viendo. Pues eso es lo que hizo el apóstol Juan. Pero claro, este mormonoide miente porque es un mentiroso patológico. Dice que no, que eso no es literal, que es simbólico. O sea, que lo que dijo el apóstol Juan era mentira, se lo estaba inventando él. Lo que estaba viendo se lo estaba inventando el apóstol Juan.
Una de las doctrinas más diabólicas y satánicas que enseña el mormonismo es que Dios el Padre, el Dios Supremo, que nosotros creemos que es el creador de todo el universo y creador de toda la humanidad, de todo lo que existe en el espacio exterior, en el cielo y aquí en la tierra, supuestamente ese Padre, ese Dios Supremo, por encima de él, él tenía un padre y que él alguna vez fue hombre en algún planeta y se ganó su inmortalidad y su forma de Dios, y él creó este planeta para crearnos a nosotros, y nosotros también él engendró con sus esposas en los cielos a todos nosotros, porque según el mormonismo, otro, antes de venir aquí éramos seres espirituales, es decir, que el padre había follado con sus esposas allá en los cielos para crearnos a nosotros, y nosotros venir a esta tierra para poder ganarnos nuestra inmortalidad así como él la tiene. Son una de las peores doctrinas blasfemas que creen los mormones. Es decir, que Dios el Padre entonces no sería un Dios supremo, sino que encima de él hay otro Padre, y el otro Padre hay otro Padre, y otro Padre, y otro Dios Padre, y infinidades de Padres Supremos, infinidades de abuelos o de tatarabuelos celestiales. Hay, y la Biblia, sabemos que la Biblia no enseña eso. La Biblia dice que solamente hay un Dios supremo, que es el Padre Celestial, por la cual proceden todas las cosas, lo dice la Escritura. Así que esa es una doctrina realmente diabólica, y que el que la crea llevará a la condenación del lago de fuego. Aparte de eso, la Iglesia Mormona enseña que Dios el Padre, para engendrar al Señor Jesucristo, literalmente folló a María. Voy a compartir un videito para que ustedes vean esa falsa doctrina. Aparte de eso, creen el falso Dios Trino, enseñan el falso diezmo en dinero, y creen la falsa doctrina de la inmortalidad del alma, o sea, puras doctrinas de demonios y diabólicas.
Amigo Tito, mira, quisiera que fueras serio y me dijeras quién fundó tu iglesia, cuándo la fundó, cuánto tiempo tiene de existir tu iglesia. Porque si no me dices esas preguntas, no te voy a creer todo lo que tú me digas. Porque no puedo creerle a cualquiera que yo encuentre en la calle y me diga que él tiene la verdad, pero si no viene de la Iglesia de Jesucristo, de Mateo 16, 18, no le voy a creer. Entonces necesito que me expliques eso primero.
A ver, yo ya le he contestado hace un minuto ahí por escrito a la pregunta que usted me hace. O sea, yo no sé si usted sabe leer o no sabe leer, pero ahí se lo he dicho. Mi iglesia la fundó Jesús, Cristo, y de ninguna manera es la Iglesia Católica Romana ni ninguna otra iglesia de la cristiandad apóstata. Ahí le contesto la pregunta que usted me hace. ¿Qué quiere saber más? Fíjese usted que en Mateo capítulo 16, versos 16 al 18, ahí Jesús no menciona a la Iglesia Católica por ninguna parte. ¿Dónde habla Jesús de la Iglesia Católica Romana? Dice simplemente, tú eres Pedro, Petros, en griego, es decir, piedra pequeña, y sobre esta petra, sobre esta roca, petra, en griego, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Le pregunto a usted, ¿dónde menciona a Jesús la Iglesia Católica Romana? ¿Me lo puede decir?
Amigo Tito, mira, pienso que estás equivocado y pienso que estás completamente confundido. Cuando Jesús funda la iglesia, el deseo de Jesús era fundar una iglesia. Y si vuelves a leer Mateo 16, 18, te darás cuenta que no hace distinción de piedra pequeña ni de piedra grande, que si la piedra estaba más grande que la otra, etcétera. Le dice Jesús a Pedro, cuando funda su iglesia, a ti te doy las llaves del reino de los cielos. No le dice, a mí me doy, le dice, a ti te doy. Yo quisiera, hermano Tito, que tú me digas, en tu iglesia, ¿quién tiene esa autoridad de abrir y cerrar las puertas que le dio Jesucristo a Pedro? ¿En dónde la tienes tú en tu iglesia? No me contestaste la pregunta acerca de quién fundó tu iglesia, de cuándo la fundó, porque es muy importante que tú seas serio en tus respuestas y que no quieras lavar el coco a las personas. Tienes que ser muy serio en tus respuestas, muy serio en tus afirmaciones, porque tenemos por testigo a Dios que nos está viendo en este momento. Entonces, no puedes andar diciendo cosas que están fuera del contexto. Quisiera que vuelvas a leer Mateo 16, 18 y me digas, y no se hace distinción sobre piedra grande ni piedra pequeña, que si esté en griego, que si no esté en griego, simplemente es: a ti te doy las llaves de los reinos de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en la tierra. Lo que desates en el cielo quedará desatado en el cielo. Parafraseo porque no me lo sé de memoria, pero tú sabes bien de qué estamos hablando. Entonces yo te dije, amiguito Tito, que me expliques quién fundó tu iglesia, cuándo la fundó, cuánto tiempo tiene de fundada, y sobre eso nos vamos hablando para ir avanzando. Porque si no me resuelves responder ese primer punto, pues yo me voy a quedar con la duda de quién, con quién estoy hablando. Si estoy hablando con un apóstol de Jesucristo, pues vamos, estoy de acuerdo. Pero si no eres un apóstol de Jesucristo, pues ¿cómo te creo?
A ver, usted está demostrando una ignorancia supina. Mire, escucha atentamente lo que le voy a decir, para que vea cómo le ha engañado su iglesia falsa. Usted dice que no, que no hay ninguna diferencia entre piedra pequeña y piedra grande, pero ¿cómo que no? Mire, el Nuevo Testamento fue escrito en idioma griego, ¿sabía usted? En el texto griego, en los manuscritos griegos de ese pasaje de Mateo capítulo 16, hay una diferencia bien clarita entre Petros, que significa piedra pequeña, vaya usted a cualquier diccionario bíblico de griego, a la concordancia de Strong, y verá usted que Petros, Pedro en español, Petros en griego, significa un chinarro, una piedra pequeña. Y por eso le cambia el nombre a Pedro, le pone nombre de piedra, piedra pequeña, Petros, en griego, es Petros. Y luego dice, y sobre esta piedra, es decir, sobre esta roca, sobre esta Petra, es la palabra que aparece griega ahí, Petra, no Petros, sino Petra. ¿Y sabe usted lo que significa la palabra Petra? Significa masa de roca grande, una masa de roca, diferenciándolo de una roca pequeña. Sobre esta Petra edificaré mi iglesia. ¿Qué quería decir Jesús? ¿Qué estaba diciendo Jesús? Que la roca sobre la cual está edificada su iglesia no es Pedro, no es Petros, ya que sería estúpido y demencial decir que la iglesia de Cristo está edificada sobre un chinarro, es decir, sobre una piedra pequeña. La iglesia de Cristo está edificada sobre una gran roca, sobre una masa de roca grande, un fundamento de roca. ¿Y quién es la roca? ¿Quién es ese fundamento sobre la cual está edificada la iglesia? ¿Quién es esa masa de roca grande? ¿Quién es esa Petra? Bien, pues el apóstol Pablo lo dijo bien clarito en 1 Corintios capítulo 3, verso 11. Porque nadie puede poner otro fundamento, escuche bien, fundamento, porque está hablando de la iglesia, del edificio que es la iglesia, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Si Pablo hubiera sido un paposo, un mentiroso, pues Pablo jamás habría dicho esas palabras. Lo que Pablo habría dicho es lo siguiente: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es el apóstol Pedro. Eso es lo que hubiera escrito Pablo si él hubiera sido un mentiroso. ¿Entiende? Así que decir que la iglesia de Cristo está edificada sobre un chinarro, sobre una piedra pequeña, sobre Pedro, Petros en griego, es una de las mayores babosadas, estupideces y mentiras que se puedan enseñar. Porque, repito, el texto griego, los manuscritos griegos de Mateo 16, 18, hacen una clara diferencia entre Petros y Petra. Petros y Petra. Petros, piedra pequeña, chinarro, y Petra, masa de roca, una masa grande de roca. Y es sobre esa roca que es Jesús, como ya le he demostrado, sobre la cual está edificada el edificio, que es la iglesia. Así que enseñar que Pedro es el fundamento de la iglesia, que Pedro es el fundamento donde está edificada la iglesia de Cristo, es una de las mayores mentiras del diablo que se puedan enseñar.
Bueno, después ha citado usted las otras palabras de Jesús: a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que tú atares en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Y de ahí pretenden ustedes basar la patraña, la mentira satánica de la sucesión papal. ¿Y por qué Jesús le estaba hablando solamente a Pedro? Porque si Jesús hubiera tenido en mente fundar una dinastía papal, un poder papal, pues Jesús le habría dicho a Pedro lo siguiente: todo lo que tú y tus sucesores atares en la tierra será atado en el cielo. Y todo lo que tú y tus sucesores atares en la tierra será desatado en el cielo. Hubiera mencionado Jesús los supuestos sucesores de Pedro. Pero Jesús no habló de ningún sucesor de Pedro. Él no tenía en mente fundar ninguna dinastía papal. Eso es una mentira, un poder satánico, una mentira del diablo, ya que Pedro ni jamás fue papa ni ejerció como papa. Por eso, escuche bien, es que en el Nuevo Testamento al apóstol Pedro jamás se le llama el Santo Padre, jamás se le llama el Papa, jamás se le llama el Vicario de Cristo, jamás se le llama el Sumo Pontífice, ni el Santo Padre. Jamás. Lo cual demuestra de forma irrefutable que Pedro jamás fue papa. El poder, la dinastía, el poder dinástico papal es una invención de Satanás, una invención del diablo, ya que el Nuevo Testamento no habla por ninguna parte de ningún poder papal. El apóstol Pedro simplemente era un pastor. Jesús le escogió como pastor para pastorear el rebaño. Era un pastor más de la iglesia, una piedra pequeña, una más de ese fundamento que es el fundamento apostólico. ¿Qué dijo Pablo en Efesios capítulo 2? Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, ya que los apóstoles, los 12 apóstoles también eran profetas de Dios. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Lo ha escuchado usted bien? ¿Qué dijo Pablo? Edificados, Efesios capítulo 2, verso 20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles en plural. Ahí no dijo Pablo, edificados sobre el fundamento del apóstol Pedro, no. Estaba hablando de los apóstoles, incluido Pedro, evidentemente. Y es sobre ese fundamento sobre el cual es edificada la iglesia, el edificio de Dios. Es decir, el fundamento principal de la iglesia es Jesús, la roca, la petra, ese fundamento sobre el cual se edifica la iglesia, que es Jesús, como dijo Pablo en 1 Corintios capítulo 3. Y luego encima de este fundamento, que es Jesús, hay otros 12 fundamentos, que son los 12 apóstoles de Cristo. Y sobre esos 12 fundamentos es edificado el edificio, que es el templo de Dios, la iglesia, con lo cual queda destrozado toda todo el andamiaje podrido y falso inventado por la gran ramera de Roma, que es la Iglesia Católica, al decir esa mentira del diablo, que la Iglesia Católica está edificada sobre Pedro, que la Iglesia de Cristo está edificada sobre Pedro. Eso es una burda mentira del diablo, ya que el fundamento de la Iglesia no es Pedro, es Jesús, y por encima de Jesús hay otros 12 fundamentos, que son los 12 apóstoles del Cordero de Jesús. Y sobre ese fundamento se edifica la iglesia. Esa es la verdadera enseñanza del Nuevo Testamento, la cual ustedes pisotean y rechazan completamente, sencillamente porque han sido engañados por Satanás, el padre de la mentira, el cual, utilizando a esta iglesia falsa y diabólica, que es la Iglesia Católica Romana, han pervertido esas palabras de Jesús para así engañar al mundo entero, como le ha engañado, por ejemplo, a usted.
A ver, amiguito Tito, ahí te va esta pregunta. En este evangelio que acabamos de leer, en estos versículos, Jesús tiene todo poder, le ha sido dado todo poder, dice la Biblia, en el cielo y en la tierra. Entonces, él les otorga el poder. En San Juan 20, del 21 al 23, les otorga el poder a sus discípulos y les dice: como el Padre me envió, así yo los envío a ustedes. Sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados, les quedan perdonados. Y a quienes no se los perdonen, les quedan sin perdonar. Eso tú lo tienes clarito. Mi pregunta es, ¿tú crees esto o no crees esto? ¿Tú crees que los discípulos, San Pedro, Juan o San Juan, pues yo sé que tú no dices San Juan, pero sí, Juan, Pedro, Santiago y todos los demás apóstoles, San Pablo, tenían el poder para perdonar pecados? ¿Crees tú que los primeros apóstoles tienen el perdón para perdonar los pecados? ¿Tú te hubieses confesado con San Pablo? ¿Te hubieses confesado con San Pedro? ¿Si hubieses existido en aquel entonces? Contéstame esa pregunta.
Hermano Tito, gracias y paz. Yo tengo una pregunta. ¿Desde cuándo más, bueno, desde cuándo uno puede contar los 3 años y medio del Apocalipsis? ¿Desde que inauguren el orden mundial o desde que aparezca la bestia? ¿Desde cuándo? Esa mi pregunta sería, ¿desde cuándo uno comienza a contar esos 3 años y medio?
Hola, hermano José, muy buena pregunta. Mira, el Apocalipsis dice que se le fue dada autoridad para actuar, para gobernar durante 42 meses. Apocalipsis 13:5. Por lo tanto, esos 42 meses comienzan a contar ¿desde dónde? Desde que comienza a gobernar, desde que comienza a reinar. Cuando comience su reinado, su gobierno, habrá que contar a partir de ahí los 42 meses. Y al final de esos 42 meses es cuando Jesús vendrá. Será destruido la bestia y comenzará el reinado de Cristo.
No, amigo Tito, estás confundido otra vez. Jesús le dio poder a sus apóstoles de perdonar los pecados. Y si tú no crees esto, estás igual que los fariseos de aquel tiempo. Te escandalizas igual que ellos y le volteas a decir a todos los apóstoles verdaderos de Jesús, les dices, ¿cómo es que estos hombres papistas tienen el poder de perdonar los pecados? Eres igual que en aquel tiempo, tú como fariseo o como un publicano, que dices y criticas porque no entiendes la Biblia y todo lo confundes. Te quise dar la oportunidad de que fueras sincero, pero veo que no eres sincero, no crees en la Biblia. Crees lo que tu pastor te dijo y tienes un odio horrible en tu corazón hacia la iglesia. Qué mal por ti, porque un día le vas a tener que dar cuentas a Dios. Todas las cuentas, un día delante de Dios, te las va a pedir. No quiero estar en tus zapatos, amigo, porque solamente tú sabes las razones por las cuales odias a la iglesia. Tú no aplicas el mandamiento de Jesús de amarse los unos a los otros. Tú odias a la iglesia, a la verdadera iglesia, fundada en San Pedro, en Mateo capítulo 16, versículo 18. Que Dios te perdone, amigo Tito. Que Dios te perdone. Ojalá te arrepientas a tiempo, antes de llegar el día de tu muerte.
Vamos a ver, usted no se entera de nada, nada más que se va a hablar babosadas y estupideces. Jesús estaba hablando a sus discípulos y les dio el poder de perdonar pecados, sus discípulos. Y los discípulos de Jesús no eran solamente los 12 apóstoles. Jesús tenía mucho más discípulos. Un discípulo de Jesús es cualquier verdadero cristiano. Todos los verdaderos cristianos tenemos el poder de perdonar pecados y punto. Eso es lo que enseñó Jesús en ese pasaje. Pues usted no entiende la Biblia, no se entera de nada. Usted cree que ahí Jesús estaba refiriendo a una casta sacerdotal diferente al resto de los cristianos. No diga usted mentiras y estupideces. Jesús estaba hablando a sus discípulos y los discípulos son todos los verdaderos cristianos. Y yo no odio a la iglesia de Cristo, diga usted gilipolleces, yo que voy a odiar a la iglesia de Cristo. Lo que odio es a la iglesia de Satanás en la tierra, que es la iglesia católica romana, la gran ramera. Mencionada en el libro del Apocalipsis, que es la iglesia del diablo en la tierra, por supuesto que la odio, porque es la iglesia de Satanás, no es la iglesia de Dios.
Gracias y paz, hermano Tito. Buenas tardes, un saludo de tu hermano Juan. Mira, estoy totalmente en la historia de Grecia, de los grecios. De claramente su doctrina y lo que piensan ellos del alma. Y según lo que yo estoy viendo de ellos, ellos piensan que el alma es inmortal, ¿de acuerdo? Es pensamiento de hombre. Entonces ellos dicen que cuando una persona muere, realmente ellos dicen que, según la historia estoy escuchando y estoy leyendo, que ellos ya son inmortales. Dice que no le hace falta a ellos a Dios para que le dé la mortalidad. Entonces, posiblemente puede ser que estén enseñando por ahí algunas religiones sobre el alma inmortal. También, hermano Tito, según ellos, la historia que estoy leyendo de Grecia, dice que el alma para ellos es el espíritu. Entonces, claro, ellos están enseñando ahí que como el espíritu no es alma, entonces por eso son ellos inmortales. Es decir, que el alma para ellos, significado, es espíritu inmortal. Entonces, ¿qué me puede opinar de eso?
Gracias, brazo, hermano Juan. Sí, efectivamente, para los filósofos griegos antiguos, los griegos paganos, pues el alma es inmortal, lo confundían con el espíritu. Y de ahí tomaron las iglesias apóstatas, la doctrina satánica de la inmortalidad del alma, la tomaron de ahí, de los griegos. De los griegos pasó a la iglesia católica, y de la iglesia católica pasó a las iglesias evangélicas, de que el alma no muere, de que el alma es inmortal. La Biblia enseña algo totalmente diferente. La Biblia lo que enseña es que el alma muere, el alma peca, el alma muere, el alma es mortal, y es así de simple. La Biblia lo que habla es de la resurrección de los muertos. Es decir, los muertos volverán a vivir cuando Dios los resucite. Esa es la enseñanza bíblica. Y la enseñanza de los griegos paganos, que no tiene que ver nada con la Biblia, pues era que el alma es inmortal, que ellos la tomaron también de otras culturas, de los egipcios, de los babilónicos. Los egipcios también enseñaban que el alma es inmortal. Y ahí pasó a los griegos, etcétera. Así que ese es el origen, bueno, realmente el origen de la doctrina de la inmortalidad del alma está en Satanás. Fue quien engañó a Eva diciéndola que seríamos almas inmortales y pecamos. Ahí lo dice bien claro, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de el fruto de este árbol, no moriréis, seréis como dioses, conociendo el bien y el mal, etcétera, etcétera. O sea que fue la serpiente, el diablo, quien engañó a la humanidad diciendo que el alma no muere, que el alma es inmortal. Y esa doctrina de Satanás, esa primera mentira de Satanás, pues pasó después a todas las religiones falsas del mundo. Todas las religiones falsas del mundo enseñan que el alma es inmortal, que no muere. Todas, todas. Es lo que une a todas las religiones apóstatas y falsas, que el alma es inmortal.
Sí, Tito. Claro, ahí comprendo ya lo que es realmente la base, la fuente de la gente que predica, entiende que el alma es inmortal cuando una persona dice que muere, claro. Viene de Grecia, viene de lo que es el Platón, Sócrates, claro. Es decir, que ellos dicen que el alma es el espíritu, claro, claro. Ahora comprendo muchas iglesias por qué predican eso. Es antibíblico, como usted está diciendo, que la Biblia dice que el alma que peque muere, eso está clarísimo. Pero claro, cuando ellos predican que el alma es inmortal, que cuando uno muere va directamente al cielo, claro, muchas veces, si no escuadriña, y perdóname, Tito, que te habla así, pues no sabes. Yo, claro, yo estoy estudiando la historia porque me gusta, y ahora veo que viene de Grecia, no, es que afirma, ellos, ¿entiendes?, que el alma es inmortal, que dice que para ellos no hace falta Dios, es decir, ni que resuciten de nuevo, ¿vale?, para tener el alma inmortal. Ellos no quieren nada de eso, ellos dicen que el alma para ellos, entiende, es inmortal, es espíritu también. Muchísimas gracias por todo.
Entonces, por ejemplo, las iglesias de los aleluyos, los gitanos aleluyos, llamadas iglesias de Filadelfia. ¿De dónde han tomado esta doctrina de la inmortalidad del alma, que es totalmente antibíblica? Pues la han tomado de su madre espiritual, que es la Iglesia Católica Romana. ¿Y la Iglesia Católica Romana de dónde tomó esa doctrina? La tomó de los griegos. ¿Y de dónde la tomaron los griegos? Pues la tomaron de otros imperios, como por ejemplo de los egipcios, de Babilonia, etcétera. Y el origen de esa doctrina pues está en Satanás, cuando engañó a Eva. O sea, que es una doctrina absolutamente satánica. Y unas religiones pues la copian de otras, ¿no? La van copiando, la van copiando, la van copiando, y ahí tienes a todas, prácticamente casi todas las iglesias evangélicas, enseñando esa primera mentira de Satanás a la especie humana, que es la doctrina del alma inmortal, de que el alma no muere.
Pues, hermano Tito, Le digo la verdad, gracias que me salí de esa iglesia. Porque están predicando cosas, y perdóneme que hable, no, mi vocabulario no es así, pero están predicando cosas, no antibíblicas, sino, que es muy fuerte esto, están predicando claramente y le están dando la honra a Satanás. Que Dios nos libre de todo lo malo, Señor.
Efectivamente, hermano Juan, o sea, están predicando nada más y nada menos que la primera mentira del diablo, de la serpiente a la especie humana, que fue la doctrina de la inmortalidad del alma. Eso es lo que están predicando desde hace siglos. Se las copian todas estas religiones falsas, la copian una de otras, ¿no? Lo van copiando. Y yo me alegro mucho de que haya salido de este, de ese tipo de sectas, de los aleluyos, que enseñan no solamente esa doctrina de demonios, enseñan muchísimas más. O sea, están repletas prácticamente todas las doctrinas que tienen las iglesias llamadas de Filadelfia, iglesias de gitanos, estas sectas de gitanos, son totalmente falsas, absolutamente antibíblicas. O sea, es que no se salva ni una, es que prácticamente el 100% de todo lo que enseñan es totalmente falso, diabólico y anticristiano. Pero eso sí, engañan a la gente, porque como se ponen a pegar gritos, para intentar impresionar a otros, hablan pegando gritos de energúmenos, de psicópatas energúmenos, para impresionar a otros y que la gente vea, crea que son muy espirituales, que son varones de Dios. Y así es como engañan a miles y miles de personas. En concreto, bueno, me estoy refiriendo a estas sectas de las de Filadelfia, de los aleluyos gitanos, pero vamos, ocurre con todas las demás también.
Entonces, ya es la última pregunta, perdona que es. Para mí, no quiero juzgar a nadie, pero para mí, si están predicando cosas antibíblicas y claramente le están dando la honra al Dios falso ese, que no entiende, a Satanás, esa gente ya está condenada, ¿no?
Bueno, aquí he de aclarar una cosita. A ver, cuando Satanás engañó a Eva ahí en el jardín del Edén, él dijo una mentira y dijo una verdad. Mirad, la mentira es de que no morirían. Cuando el diablo le dice a Eva, no moriréis, sino que seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. ¿Dónde está la mentira? La mentira está en no moriréis. ¿Y dónde está la verdad? En seréis como Dios, o como dioses, dicen otras versiones, conociendo el bien y el mal. O sea, en el sentido de conocer el bien y el mal, serían semejantes a los dioses, serían como los dioses. ¿Cómo sabemos que eso que dijo el diablo era verdad, esa segunda parte? Pues muy sencillo. Si os vais al capítulo 3 del Génesis, versículo 20 al 22, veréis que el propio Dios, que era Jesús ahí cuando bajó la tierra, dice, he aquí el hombre ha llegado a ser como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. O sea, que el propio Dios dijo bien clarito que Adán y Eva habían llegado a ser como uno de ellos, conociendo el bien y el mal. Conociendo en el sentido de conocer el bien y el mal. O sea, Adán y Eva llegaron a ser como los dioses, pero en el sentido de conocer el bien y el mal, que antes no lo conocían. Y al pecar, pues llegaron a conocer el bien y el mal. O sea, que esa segunda parte que dijo Satanás, el diablo, era verdad, era cierta. Porque lo dice el propio Dios en el capítulo 3. Y aquí el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal, ¿de acuerdo? O sea, lo que hizo Satanás es la típica forma que tiene Satanás de engañar al mundo. Mezclar la verdad con la mentira. Así es como engaña al mundo entero. Mezcla la verdad con la mentira. Satanás dijo una mentira, no moriréis, seréis inmortales. Y lo segundo que dijo, pues era verdad. Que llegaron a ser como los dioses, conociendo el bien y el mal. Bueno, esa es una pregunta muy buena, muy inteligente la que has hecho, hermano Juan. A ver, mira, y esto tenemos que tenerlo claro. Dios es misericordioso. Y en el día del juicio, los que se van a condenar serán aquellos que han conocido la verdadera doctrina, y la han rechazado, conscientemente la rechazan. Rechazan la verdad después de haberla oído, y esos son los que se van a condenar. Pero Dios es misericordioso, y Dios tendrá misericordia de personas que jamás han conocido la verdad, que estaban en su ignorancia, porque nunca nadie les enseñó la verdad, la verdadera doctrina. Y así millones de personas que han muerto en su ignorancia, esas personas pues no se van a condenar. ¿Por qué? Porque Dios tiene misericordia. Dios tiene compasión de las personas ignorantes, que nunca nadie les enseñó la verdad. Pero donde sí hay culpabilidad, donde ya uno se va a condenar, es cuando ha conocido la verdadera doctrina y la rechaza, prefiriendo seguir creyendo en la mentira. Esos son los que se van a condenar al lago de fuego.
Pero hermano Tito, vamos a ver una cosa. Y perdona, a lo mejor me ves que soy pesado, pero vamos a ver.
Sí, yo estoy de acuerdo contigo y lo tengo yo también así, ¿no? Que la oveja que vamos ahí, vamos, tienes con nuestro corazón limpio y nos sometemos ante la autoridad, ante el pastor. Entonces, realmente, el que estará condenado, según, y perdona que hable así, porque la condenación y el juicio es de Dios, pero según nosotros, los que estamos leyendo un poco la palabra y nos damos cuenta, si los pastores están leyendo la Biblia y saben lo que hay en la Biblia y están predicando otra cosa, Jesús dijo que era el Evangelio, que no era ese, era anatema. Entonces, todos los ministerios estos que de Aleluya, eso están condenados.
Sí, claro. Por ejemplo, hermano Juan, uno de estos, por ejemplo, pongamos un pastorcillo de estos de gitano, de estos de la secta de Filadelfia, que llegan a conocer, por ejemplo, esta verdad. Que han conocido la verdad de que el alma muere, de que el alma no es inmortal. Y ellos, en sus sectas, siguen enseñando a las pobrecitas ovejas descerebradas que el alma es inmortal, que el alma no muere. Cuando ellos han conocido la verdad, han descubierto por medio del estudio bíblico, por ejemplo, de que el alma muere, de que el alma es mortal, y en sus sectas siguen enseñando que el alma no muere, que es inmortal, pues esas personas están pecando voluntariamente y se van a condenar esos falsos pastores. Así de simple. Pero una persona que, aunque lea la Biblia, porque la mayoría de la gente, a ver, de todos estos falsos cristianos, leen la Biblia pero no la entienden. Ese es el problema. Como no tienen el Espíritu de Dios, no pueden entender las Sagradas Escrituras. Es imposible. Ellos la leen, pues yo qué sé, como un loro cuando se pone a recitar versículos. Un loro puede recitar versículos y no entiende absolutamente nada. Pues lo mismo ocurre con estos falsos pastores y falsos cristianos. Ellos leen la Biblia pero no la entienden. No la entienden. Pues no tienen el Espíritu de Dios. Pero hay otros que son más inteligentes, más listos, que llegan a descubrir, por ejemplo, la verdad de que el alma muere, de que el alma es mortal, ¿sabes? Y luego en su iglesia, en su secta, pues están enseñando todo lo contrario. Están enseñando que el alma es inmortal. O sea, están engañando ya deliberadamente a otros, después de haber conocido la verdad. Pues esos son los que se van a condenar, así de sencillo.
Sí, es así. El hombre ha llegado a ser como uno de nosotros, ¿en qué sentido? Cuidadito, no en el sentido de eternidad ni de divinidad, no. El hombre ha venido a ser como uno de nosotros conociendo el bien y el mal. En el conocimiento del bien y del mal, pues el hombre llegó a ser como los dioses, es decir, como el Padre y el Hijo, conocer el bien y el mal. No en el sentido de inmortalidad ni en el sentido de divinidad, no. El ser humano no es ningún ser divino, eterno, no. El ser humano es mortal, pero somos semejantes a Dios o a los dioses en el sentido de que conocemos el bien y el mal. Por lo tanto, esa segunda parte que dijo Satanás era verdadera. Él mezcló, como dije anteriormente, mezcló la verdad con la mentira. O mejor dicho, la mentira con la verdad. Primero dijo una mentira a Eva, de que serían inmortales, y lo segundo que dijo era verdad. Así es como engaña el diablo al mundo entero. Mezclando siempre la verdad con la mentira.
Lo que ha descubierto el hermano Dairon en ese pasaje de Génesis capítulo 3 es muy cierto, es así. En la palabra hebrea que ahí se utiliza, ejad, que ha sido traducida por uno, se puede traducir también por cada uno. Aquí el hombre ha venido a ser como cada uno de nosotros. Esa es la correcta traducción. Y no como lo ha vertido la Reina Valera y otras versiones que lo han vertido diciendo, aquí el hombre ha venido a ser como uno de nosotros. No. Esa es una traducción mala. Una traducción falsa. ¿Y por qué? Porque si leemos la traducción, esa traducción mala dice, he aquí el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Es decir, ¿qué es lo que dice esa traducción? Pues que el hombre ha venido a ser solamente como uno de ellos, como uno de los dioses, no como los dos, sino como uno. ¿Lo veis? Lo mala que es esa traducción. Y sin embargo, como bien ahí ha escrito el hermano Dairon, la palabrita hebrea ejad también se puede traducir por cada uno. Es decir, entonces, ¿cuál es la traducción correcta? Pues es la siguiente. He aquí el hombre ha venido a ser como cada uno de nosotros. Para referirse a los dos dioses, el Padre y el Hijo. Y esa es la traducción correcta. Así que fijaos, porque este es un dato que yo no lo sabía, o sea, no me había dado cuenta.
yo sabía que la traducción correcta es como los dos, o sea, que Adán y Eva llegaron a ser como los dos dioses, en el sentido de conocer el bien y el mal, como los dos. Pero claro, lo lees en la versión Reina Valera y ¿qué dice ahí? Dice, aquí el hombre ha venido a ser como uno de nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Que solamente fue como, llegaron a ser como uno de los dos dioses. ¿Y el otro qué? ¿El otro dios qué? Entonces es una traducción muy mala. Pero claro, ahí ha pegado el significado de la palabra Ejad, lo ha pegado ahí el hermano Dairon, y fijaos lo que dice. En una de las opciones dice que también se puede traducir por cada uno. Por lo tanto, esa es la traducción que ha de aparecer ahí en Génesis capítulo 3. He aquí el hombre ha venido a ser como cada uno de nosotros. Así que felicito al hermano Dairon por haber descubierto esto. Es un dato muy importante y muy revelador. Claro, el derecho a la legítima defensa, no solo las leyes naturales del sentido común también, sino también de la Biblia. Los seres humanos tenemos derecho a la legítima defensa. Si alguien nos viene a agredir, pues tenemos todo el derecho a defendernos. El que no se defiende o el que no defiende a su familia, cuando alguien la quiere agredir o quiere matar a alguien de su familia y no la defiende, pues sencillamente es un maricón cobarde. Pues sencillamente es un marica cobarde. Mirad, hermanos, vamos a ver. Uno de los argumentos que suelen dar todos los falsos cristianos, santurrones, cobardes, hipócritas, son nauseabundamente santurrones, o sea, dicen ellos, no, el cristiano no se puede defender si te agreden porque Jesús nunca se defendió cuando fueron a apresarle. Vamos a ver, fijaos qué argumento más diabólico, más estúpido. Jesús nunca se defendió, nunca permitió que sus apóstoles utilizaran sus espadas, porque Jesús les dijo que tuvieran espadas. El que no tenga una espada, que venda su capa y que se compre una, dijo, les dijo Jesús. Y Jesús no permitió que sus apóstoles utilizaran sus espadas para defenderle. ¿Por qué? Porque Jesús sabía perfectamente que había venido para dar su vida. Él predijo muchas veces que le apresarían y que le matarían, y por eso no se podía defender. Si lo hubiera querido, hubiera pedido al Padre 12 legiones de ángeles y hubiera exterminado a todos esos asquerosos psicópatas religiosos asesinos que iban a matarle. Se hubiera exterminado a todos, pero no lo hizo porque él vino para morir, ¿vale? Pero no nosotros los cristianos. Eso de ninguna manera significa que el cristiano verdadero no se pueda defender. Pues claro que nos podemos defender. Si alguien viene a matarnos, pues le tenemos que matar nosotros antes de que él nos mate a nosotros. El derecho a la legítima defensa es algo absolutamente bíblico. Bíblico. Es reconocido por las legislaciones de todos los países del mundo la defensa propia. Aquel que no se defiende o no defiende a su familia, de algún psicópata que la quiere asesinar, a él o a su familia, pues el que no la defiende a su familia, sencillamente que es un asqueroso maricón cobarde. Y los cobardes tendrán su parte en el lago de fuego.
Bueno, entonces respecto a lo que usted dice, pienso yo que si en realidad uno es cristiano, usted sabe que matar es pecado. Pienso yo que lo sabe, si en realidad es cristiano, diría yo. Matar es pecado. Y si un ejemplo, una persona le agrede, uno en realidad es cristiano, no puede reaccionar a los golpes tampoco. Pero bueno, como vuelvo y digo, cada quien tiene su mente y cada cabeza es un mundo, como dice el dicho. Pero pienso yo que matar es pecado. Pienso, no lo sé y lo tengo seguro, que matar es pecado. O sea, no entiendo si usted es cristiano, ¿cómo piensa con una mentalidad de esa?
Pero no digas que es tontería. ¿Qué va a ser pecado matar? Lo que es pecado es el asesinato. No asesinarás, dice la Biblia, ya que esa es la correcta traducción. Pero no el no matar. Si Dios estableció la pena de muerte en su santa ley, ahí en su ley al pueblo de Israel, la pena de muerte. El pueblo de Israel podía ejecutar, podía establecer, podía ejecutar la pena de muerte. O sea, que va a ser pecado matar. No diga usted tonterías, usted no conoce la Biblia.
Lo que Dios condena en su ley es no asesinarás, no cometerás homicidio. Esa es la correcta traducción de ese mandamiento que aparece en el Decálogo.
Ay, ¿qué diferencia hay entre matar y asesinar? La misma cosa. Qué cosa tan, tan boba, ¿no?
A ver, me pregunta usted que qué diferencia hay entre matar y asesinar. Por bien sencillo, oiga usted, si no sabe usted la diferencia entre matar y cometer un asesinato, entonces usted no entiende nada. O sea, ¿usted no sabe lo que es un asesinato? Un asesinato es matar de forma injusta, matar a una persona inocente. Eso es asesinar. ¿Y qué es matar? Matar es quitar la vida, simplemente. Yo, por ejemplo, mato a un asesino. Imagínese usted que yo mato a un asesino, que viene a matarme a mí, viene a asesinarme, viene a agredirme, y yo le mato a él. ¿Yo estoy cometiendo un asesinato? No, yo no estoy cometiendo un asesinato. Yo no estoy matando a una persona inocente. Simplemente me estoy defendiendo y estoy matando a un asesino. Eso no tiene que ver nada con el asesinato. Y un asesinato, repito, es matar a una persona inocente. Así de simple. Eso lo enseña bien claro la Biblia, pero por lo que veo, usted no tiene ni idea, no tiene ni remota idea de la Biblia, de lo que dice Dios en la Biblia.
Mira, una vez me contó un amigo mío que había un evangélico, tipo fuerte, alto, gordo, que cada vez que salía de la iglesia el domingo, había un tipo que lo esperaba en una esquina y lo atracaba. Y lo atracaba, y que dame lo mío, ven, que había que darle dinero. Un día el tipo dijo, espérate, yo le voy a poner un corte a eso hoy sin falta. Cuando más metido estaba él orando y buscando y en la presencia. Oye, cuando el tipo le salió, hey, dame lo mío, contó y que estaba armado. El evangélico le dio un vejigazo, le dio una trompa que cayó abajo y le siguió dando, oye, lo reventó a golpe. A partir de ahí, más nunca lo atracó de que dame lo mío ni que tal cosa. Entonces, eso él pudo haberlo hecho desde el primer día. No, líder, yo no tengo cuarto. Y si sigue insistiendo y que esto y que lo otro, entonces ahí tenemos problemas. Ya para que me deje tranquilo, porque eso es así. Entonces, Jesús vino con un propósito, a él lo mataron, tuvo que aguantar y todo, pero nosotros ninguno somos Jesucristo, Nosotros somos creyentes. Y hay gente que dice, no, pero dice la Escritura que todo aquel que dice que permanece en él tiene que andar como el anduvo. Sí, pero eso no podemos sacarlo de contexto para ahora yo dejarme agredir por cualquier aqueroso que anda por ahí, delincuente, insignificante, a que me dé golpe a mí y que en la calle, que me atraque. No, eso es mentira. Yo no permito eso, sencillamente.
Pero está matando, o sea, de la forma que sea, está matando, está asesinando. O sea, está derramando sangre y esto es malo, esto es pecado. Arrepiéntase, Señor, más bien.
Eso no es ningún asesinato, como usted lo está diciendo. La legítima defensa es una cosa que usted lo van a matar y usted no se va a dejar matar. ¿Me entiende? Entonces, si usted no puede correr, no puede esconderse y usted tiene con qué usted defenderse y usted se deja matar, usted va a saber lo que Dios le va a hacer en el día del juicio. Usted verá, déjese matar si usted quiere, está bien. Sencillo que eso. Ahora mismo hay una pandemia a nivel mundial que está matando gente. Todo el que se puede defender se está defendiendo de la pandemia. Eso es lo mismo. Yo no quiero que me maten, sencillamente. Entonces, si es una persona que tiene 5 sentidos igual que yo y que tiene razonamiento, que sabe lo que está haciendo, que no es un virus así como ese asesino que anda por ahí, ahí es que mucho menos yo me voy a dejar matar. Lo siento mucho, hermano, pero olvídese, eso es así.
Que no diga usted tonterías, que una cosa es matar y otra cosa es asesinar. ¿De acuerdo? Matar, yo puedo matar en legítima defensa y no estoy cometiendo un asesinato. Pero ¿entiende usted algo tan simple como esto? Yo puedo matar a un asesino y no estoy cometiendo un asesinato. Sin embargo, si yo mato a una persona inocente de forma injusta, entonces sí estoy cometiendo un asesinato. Y eso es lo que Dios condena en la Biblia. Dios dice, no cometerás asesinato, no asesinarás, que esa es la correcta traducción de ese mandamiento del Decálogo. No cometerás asesinato. Usted no sabe esto, ¿verdad? Porque usted no conoce la Biblia, como ya estoy viendo. Pero no sea usted idiota, parece un imbécil descomunal, vamos a ver, idiota. ¿Cómo va a ser pecado matar si Dios, entiende usted, idiota, Dios estableció la pena de muerte dentro del pueblo de Israel? Dios ordenó en su santa ley que los que quebrantaban su santa ley fueran matados. Dios estableció la pena de muerte y dice usted que eso es pecado. O sea que usted está insultando, blasfemando contra Dios, llamándole pecador, cuando fue Dios quien estableció la pena de muerte.
Este sujeto es el típico falso cristiano, santurrón, hipócrita, descerebrado, que no tiene ni idea de lo que habla. Es el típico santurrón que dice que Dios ha prohibido en la Biblia que se mate, que matar es pecado. Es el típico idiota santurrón que no tiene ni idea de la Biblia. Este es uno de ellos.
Pero en la Biblia dicen los mandamientos. En la Biblia no dice no asesinarás. En la Biblia dice no matarás, no robarás. Eso está en los 10 mandamientos. Pero cuando la Biblia dice no matarás, matar y asesinar es lo mismo. Entiendo perfectamente qué es lo que usted me quiere decir. Matar uno en defensa propia, sí, eso está bien. Pero ante los ojos de Dios no está bien. Aquí en la tierra normal podemos hacer y deshacer, pero ante los ojos de Dios no va a estar bien que uno mate. Porque por eso él vuelve y reintegro. En la Biblia dice en los mandamientos, no matarás. No matarás. Y matar y asesinar es lo mismo matar.
Qué bonito que entre uno a mi casa, agreda a mi mamá, agreda a mi mujer, me agreda a mí, o mate a uno de los tres, y yo teniendo la posibilidad de yo evitar eso, y que yo lo deje así. ¿Usted cree que Dios me va a mirar a mí con buena cara, con buenos ojos? No, eso es mentira. Oiga, se activa el instinto de supervivencia que el ser humano tiene. Y óigame, usted lo dice así porque usted no se ha visto metido en el problema. Que a un hijo suyo lo agarre a alguien, el hijo que más usted quiere, por ejemplo, el más chiquito, que siempre uno había pegado a esos hijos, y esto y lo otro, y que usted lo vea que le va a despegar la cabeza delante de usted, y usted puede evitar eso, aunque sea matándolo a él. Usted va a dejar que lo mate, soy yo. Usted deja que lo mate, ¿verdad?
Que no, idiota, que usted no tiene ni idea de lo que habla. Las malas versiones, escuche bien lo que le digo, las malas versiones lo han traducido por no matarás, pero si usted va al texto hebreo, de esa palabrita que ha sido traducida por matar, verá que la traducción correcta es asesinarás, no cometerás asesinato. Esa es la traducción correcta. Y muchas versiones bíblicas lo han traducido así. Lo han traducido diciendo no asesinarás. Esa es la traducción correcta. Eso de no matarás lo dicen las malas versiones bíblicas. ¿Lo entiende usted? Hay buenas versiones bíblicas y hay malas traducciones bíblicas. Usted sencillamente lo que está diciendo se está basando en malas traducciones bíblicas. Porque usted no tiene ni idea de lo que habla, no sabe nada de este tema. O sea, solo un idiota puede decir, un imbécil sin cerebro, puede decir que matar y asesinar es lo mismo. O sea, eso solamente lo puede decir un auténtico gilipollas. Una cosa es el asesinato y otra cosa es matar. Evidentemente, asesinar es matar. Pero matar, escuche bien, idiota, matar no siempre es asesinar. Yo puedo matar a un asesino en defensa propia y yo no estoy cometiendo asesinato, idiota. Ninguna legislación de ningún país de la tierra te va a acusar de asesino ni te van a meter en la cárcel por matar a un asesino que te ha querido matar a ti. Tú no eres un asesino, no estás cometiendo asesinato, lo entiende usted, imbécil. Matar y asesinar no es lo mismo. Solamente un tarado, como usted puede decir, que matar y asesinar es lo mismo. No. Asesinar es matar a una persona inocente. Matarlo de forma injusta. El que mata a un inocente es un asesino. ¿Vale? Pero el que mata en legítima defensa no está cometiendo un asesinato. Está matando, pero no está pecando. No está cometiendo ningún asesinato porque no está matando a ningún inocente. Está matando a un asesino. ¿Lo entiende usted ya de una vez por todas?
Procedo ahora a decirle, mire, ahí en la capital había un gerente de un banco, un hombre muy conocido, que él fue al supermercado a comprarle la comida de sus hijos, de su familia, y cuando entró todo en su vehículo, en la parte de atrás, que él entra, prende el vehículo que se va, hay un tipo que le toca en los vidrios que abra. Cuando era así que baja el cristal, el hombre lo encañona y le dice, sal de la jipeta, sal del vehículo y pásame la llave. Y el señor dijo, está bien, no hay problema. Cuando sale, que le pasó la llave, el tipo miró la llave y como que perdió la noción, o sea, no observó al señor gerente. El hombre, lo más rápido posible y con sus dos manos, le arrebató la pistola, se fueron al forcejeo. Oiga, y resultó que él con sus dos manos y rápida le quitó la pistola y le metió tres tiros a quemarropa ahí. El hombre se mandó y corriendo le metió dos más en la espalda y cayó muerto ahí cerca de la calle. Ahí llegó la policía y todo lo que pasó específicamente. Entonces, ¿qué sucedió? El hombre lo llevan preso con su vehículo y todo allá. Cuando buscan, el tipo, el delincuente ese tenía muchísimas fichas buscadas por la policía, por ladrón de vehículo y cuantas cosas. ¿Ustedes saben lo que le dijeron al gerente del banco? Vaya para su casa. usted no puede estar aquí en la cárcel. Y venga mañana, vamos a firmar unos papeles, unas cosas ahí, se buscó un abogado y esto, el hombre suelto y siguió trabajando en su banco, porque eso fue legítima defensa, ¿me entiende? Ahí él comprobó todo cómo fue. Ahora, ¿por qué la justicia no lo castigó? Cuando aquí abajo somos injustos nosotros, que hacemos la cosa mal, imagínese Dios, en la justicia divina de Dios, eso es legítima defensa, señores. Ese señor fue a matarme para quitarme lo mío, la comida de mi familia, que por misericordia de Dios no me mató, y yo lo maté a él. Una pregunta, ¿por qué la justicia lo soltó? ¿Por qué no cayó preso? ¿Por qué era gerente de un banco? No, él mató a una persona. Y como quiera que sea, imagínese. Entonces eso es lo que hay que entender, hermano.
Así, hermano, la Biblia dice que los cobardes no heredarán el reino de Dios. Entonces una persona que está viendo que van a lastimar a su familia, van a lastimar a su esposa, a sus hijos, y no hace nada por defender a su familia, es una persona cobarde. ¿Ve? Y los cobardes no heredarán el reino de Dios. Eso lo dice la Escritura claramente. Entonces, si a mí viene alguien a hacerme daño a mí, a mi familia, y yo acá me con los brazos cruzados como un cobarde, yo no voy a hacer nada, no, señor. Me pongo de valiente y defiendo a mi familia, a mis hijos y a mi esposa. Solo que aunque pueda perder la vida, pero no soy un cobarde.
Mira, una vez yo recuerdo, yo andando en la calle, con la primera esposa que yo tuve, hubo un tipo que le agarró la nalga así. Eso fue en la capital de aquí, de República Dominicana. Y como a las 2:00 y pico, ella me lo dice, digo yo, ay Dios mío, padre. Oye, yo me puse rojo, que yo dije, pero ¿y por qué tú no me dijiste eso? Y como que después me bajé, dije, no, yo no te iba a buscar problemas y cosas. Y, pues, está bien, ok, lo dejé así. Pero mire, líder, óigame, yo le pago a ese que me diga a mí que andando con su mujer venga uno y la manosee por donde sea delante de él y que él se quede con los brazos cruzados. Eso es mentira, es que no. O sea, ya eso es una provocación, óigame bien, hasta de muerte, déjeme yo decirle a usted. Porque el mundo está lleno de ese tipo de gente. Entonces, ¿qué? Ya la gente no va a creer en mí porque yo di que soy cristiano y me puse a pelear en la calle y que tal cosa y que esto. No, óigame, el mundo que diga lo que quiera, mi hermano. Es que usted tiene que defender lo suyo. Usted tiene que proveer para lo suyo. Eso es así.
Bueno, si leéis vosotros la Biblia, el Antiguo Testamento, veréis cómo Dios bendecía al pueblo de Israel cuando el pueblo obedecía a Dios. Cuando ellos obedecían a Dios y mataban a todos esos pueblos cananeos que eran asesinos, que eran idólatras, que eran lo peor de lo peor. Y Dios les ordenó que los exterminaran. Y cuando el pueblo de Israel obedecía a Dios y los mataban, Dios bendecía tremendamente al pueblo de Israel. ¿Lo veis? Si es que está más claro que el agua.
Mira, eso que el maestro le dijo a los discípulos en Lucas, capítulo 22, versículo 36, eso no se puede traducir de otra forma, ¿eh? El que no tenga espada, venda su capa y compre una. Eso no es de qué parábola ni qué tal cosa, porque Pedro tenía una. Y la misma Biblia dice, oiga bien, en el Evangelio de Juan, ¿cómo fue el asunto cuando fueron a buscar a Jesús con palo y cuántas cosas? Que Pedro hirió a uno con espada. ¿O eso es mentira? Eso lo dice claro. Y Jesús sabía que Pedro estaba armado. ¿Eh? Porque se lo dijo, por eso era que Pedro tenía la espada. Porque si así fuera, Jesús le dijera a Pedro, oye, yo no quiero que ninguno ande armado conmigo, que yo tengo ángeles que me defienden o lo que tú quieras, que esto con lo otro. ¿Me entiendes? Como se lo dijo a Pedro, pero él sabía que Pedro tenía su espada. Y que ellos estaban. Yo lo repito otra vez, soy de los que cree que el maestro lo armó a los 12 para que ellos se defiendan. Y cuidado, que le voy a decir otra cosa más para allá también, según mi postura. Si la Escritura dice que hubieron cosas que Jesús hizo en la tierra, y podemos decir que dijo también, ¿verdad? Que si se escribieran los libros no caberían en la tierra. Eso es como un ejemplo, ¿verdad? Ok. Óigame, ¿sabrá Dios los pleitos que los apóstoles tenían a espada con muchísima gente por ahí, que eso no se escribió en la Biblia? A lo mejor que usted y yo no sabemos de eso ni qué tal cosa. Porque está el ejemplo ahí, que Jesús se lo dijo, que la compre la espada, y Pedro hirió a uno con una espada, incluso andando con el mismo Jesús. Y entonces, dígame. ¿Nosotros qué? Dígame, ¿qué? Lo voy a repetir por aquí. El que se metió a mi casa, óigame bien, estando yo ahí, porque por lo menos el ruido yo lo voy a escuchar antes de que entre. Y en mi casa yo tengo machete, yo tengo bate, tengo cuchillo, todo eso tengo yo en mi casa. Igualito que los apóstoles. Óigame bien, el que se metió a mi casa, oiga, si él no me dio un golpe a mí delante, el que se quiera morir, que se mete a mi casa, que le diga a mi mamá o a mi mujer, a quien sea, que entre a eso para que usted vea. Porque yo le pido a Dios por protección divina y todo eso. Si Dios permite que eso suceda, bueno, pues él me está dando luz verde, porque yo lo que más hago es hablar con él y darle gracias por su protección divina por cada día. Y si eso llegó ahí, entonces es una práctica que yo tengo que hacer en ese momento también. Sencillamente se lo digo. Agárralo usted como le dé la gana de agarrarlo. Yo no, ni me voy a dejar agredir, ni me voy a dejar matar. Sencillamente, así de claro. Y soy un verdadero creyente en Jesucristo, que se sepa. Soy cristiano bíblico de sana doctrina, pero así es que soy.
Hemos llegado al final de la charla bíblica de hoy. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí, se desvanecerán. Y lo que en este mundo valoramos, sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio espera el día de su libertad. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre.